Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Hace tiempo que no eres como ayer, querido amigo, en tus ojos se delata un dolor.
Bienvenidos todos y todas a esta nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Desde luego no es una inocentada a pesar del día en el que estamos, 28 de diciembre. Si nos escuchas en la edición de los jueves, si es el sábado pues ya será 30, víspera de Nochevieja, víspera del fin del 2006. Lo que sí va a ser es un programa especial, esta edición 188 de Enredando, aprovechando que estamos pues medio de fiestas, medio de vacaciones, pues siempre acostumbramos, y además se da la casualidad hoy que es el día de los Santos Inocentes, con lo cual pues vamos a desempolvar todas esas tomas falsas que durante este 2006 se han producido aquí en Euskadi Digital. Eso sí, ya te adelanto que el programa de hoy tendrá un formato especial, daremos cabida a nuevos espacios, como van a ser las tomas falsas, como van a ser cosas divertidas, porque vamos a pasar dos horas muy entretenidas aquí en la sintonía de Euskadi Digital, en este programa Enredando, que se viste de fiesta para despedir al 2006, para esta última edición, la 188, que aquí comienza, como siempre, con los saludos cordiales y muy cariñosos de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible este programa.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Continuamos enreando en esta última edición del 2006, ya con el 2007 a las puertas de llegar. Y como siempre, llegamos a la sección F1, en la que Xavi Azumendi ya está listo y preparado para responder todas las consultas que se han planteado tanto en el foro de Café Tagunea como en el nuestro de Enreando, en www.enredando.net. Arratsaldeon, Xavi.
Arratsaldeon a todos los enredaderos que tenemos por aquí y enredaderas.
¿Cómo que enredaderas? A ver si las oyentes de Enredando son enredaderas.
No he dicho regaderas, he dicho enredaderas.
No, si me da igual cómo se llama la planta esa. Así, enredadera, pues claro, la planta esa que la pones en un jardín y se agarra columnas y todo lo que pilla, la barandilla, enredadera, pues por eso.
Enredadera, bien, pues eso. Pues sí, efectivamente, estamos ya en el último programa del año, con una ilusión tremenda ya de terminarlo, de acabarlo y de comenzar el año nuevo con nuevos... Con nuevas consultas, nuevas informaciones y, como no, nuevos avances tecnológicos, porque ya sabemos que pues bueno, normalmente a las empresas les suele gustar en estos finales de año y comienzos de año pues comentar sus novedades, sus avances tecnológicos. Es también cuando ya se empiezan a hacer de alguna manera pues descuentos tecnológicos, que siempre puedes encontrar algún chollito por ahí que, bueno, no es que te vas a tener que gastar dinero, pero bueno, te gastarías menos dinero esperando un poquito y, pues bueno, aprovechando estas últimas compras de Navidades. Y nada, que encantadísimos de acabar otro año, no otra temporada, ¿vale? Porque la temporada aquí es como la de fútbol. La temporada aquí no es... Además, incluso los de fútbol se toman vacaciones, ¿eh? Que todo hay que decirlo.
Nosotros, hombre, que están estresados, vacaciones... que están estresados.
Efectivamente, efectivamente, es un trabajo muy estresante. Le estará ahí siempre chupando dinero. Y pues nada, nosotros aquí estamos, ni vacaciones ni nada, y aprovechando ya los últimos momentos del año para ayudar y responder aquellas consultas que nos hace la gente.
Pues vamos a ir directamente a ellas, porque además hemos tenido mucha suerte esta semana. Y yo no sé si fue que nos pusimos la semana pasada
un poco pesaditos.
Iba a decir melancólicos, pero bueno, traduzcámoslo como pesaditos, para que nuestros oyentes dejaran una consulta en el buzón de voz de Enreando, en el 944-83-3010. Y así ha sucedido, que esta semana pues hemos ido al buzón de voz y hemos encontrado una consulta. Xavi, si quieres la escuchamos y luego la contestamos, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Hola, soy Carlos, desde Leyoa. Veréis, tengo un problema. Tengo dos Mac. Entonces, el asunto es el siguiente. Afortunadamente, en mi casa hay una red wifi liberada que puedo, a la cual puedo acceder a través de mi portátil Mac. Lo que me gustaría es que en el G5, en el Power Mac G5 que tengo, que no tiene conexión a Internet, sería poder conectarlo al otro ordenador que sí tiene posibilidad de acceder a través de esa red wifi abierta y poder acceder ahí a páginas web desde ese otro ordenador, vamos a decir, desde el Power Mac, a través del pequeño poder conectarme a Internet para actualizar el software, en fin, para hacer algunas cosas que si no me resulta más complejo. ¿Esto es posible? Gracias.
Pues ahí estaba.
Muy bien, Carlos. Nos alegra que nos hagas esta pregunta. Siguiente consulta, Rafa.
No. Es una consulta muy buena y que sucede en muchas familias. Pues quizás incluso él nos lo cuenta desde el punto de vista de los Macintosh, pero desde luego que en entorno PC también sucede lo mismo. Familias. Y además hoy en día ya es más habitual, ¿no? Pues un ordenador en una familia de pues matrimonio y tres hijos, pues quizás un PC es poco, pues porque alguien tiene que trabajar con él, hay varios ordenadores en casa y sí que hoy en día pues todo el mundo quiere estar conectado, con lo cual pues lo que nos está planteando es una situación, pero que se puede repetir en multitud de ocasiones.
Sí, hombre, también además es lo que comenta, que tiene un PC sobremesa y luego un portátil, ¿no? Al final, pues bueno, hoy en día también es de alguna manera bastante cómodo, pues quizás tener un PC sobremesa, pues como tú bien dices, que puedan utilizar pues igual los niños o tal, pues para jugar o para hacer algún otro tipo de cosas, y luego tener un portátil pues quizás para algo, entre comillas, más de gestión o más a nivel profesional, o igual pues la libertad que te da un portátil también, de que estés en casita y con tu wifi y tal, pues en el sofá viendo la tele, conectado a internet, escuchando música, escuchando lo que quieras, haciendo lo que quieras con el portátil, pues sí que es bastante cómodo. Y pues pues bueno, cada día bien es cierto que al final, como nos intentan jubilar siempre los PCs, pues bueno, evidentemente el hecho de que tengas un PC de sobremesa y que luego quieras comprarte otro PC, pues dices, joder, ¿qué hago con dos PCs en casa, con dos PCs de sobremesa? Pues bueno, la gente cada vez suele optar más a ir por el tema de los portátiles, bien para esos portátiles sustitutivos de equipos de sobremesa que los llamo yo, ¿no? Porque al final pues te pesan 4 kilos o 5 kilos y dices, joder, con eso puedo estar todo el día encima con el portátil, pues hombre, dices, bueno, son un poco pesados, pero bueno, sí que la verdad a nivel estético y a nivel utilidad, pues sí que está bastante bien, porque en momentos puntuales, en situaciones puntuales, sí que el hecho de que te permita la movilidad, aunque sea entre comillas reducida, pero sí que te permite el poderte lo llevar en unas vacaciones, en un fin de semana, no a nivel laboral, estar todo el día tirando ahí con el portátil, porque al final, bueno, eso es, vas a terminar con el brazo de Schwarzenegger, ¿no?, de alguno de estos, pero bueno, sí que está muy bien. Y evidentemente, al final lo que comenta Carlos, también sucede así, ¿no? Pues bueno, dices, bueno, pues yo tengo una conexión a internet que, o en este caso comentaba una red wifi liberada. La verdad es que no hay muchos casos de estos en los que se dispone de ese tipo de conexión. No sé, igual tú conoces más, Rafa, no sé si eso significa que igual tienen unos vecinos pues una red wifi que o la han contratado ellos o es pública, no sé exactamente el concepto de red wifi liberada.
Pues no sé, él realmente, yo creo que lo que nos quiere decir que es una red a la cual puede acceder. No sabemos si es porque es la conexión.
Está ahí, ya llego.
Sí, bueno, que no está protegida. Yo creo que lo que quiere decir es eso, que no tiene ningún sistema de encriptación ni de protección. Bueno, pues de alguna forma que tiene la conexión, pero bueno, eso tampoco es el objeto de la pregunta.
No, pero era curiosidad. Igual hay muchas situaciones en las que de repente, imagínate, pues unos vecinos contratan una red wifi, la ponen ahí y o el ayuntamiento, por ejemplo,
puede ser,
pone
pero
una conexión pública a wifi para que entre todo el mundo y todo el mundo tenga internet, no lo sé, pero bueno,
hay casos de todo, hay casos de ayuntamientos que han puesto wifi de forma gratuita o con una pequeña tasa para cualquier ciudadano o ciudadana, hay casos de absolutamente todo. Simplemente pues puede tener algún local en la proximidad, alguna cafetería, algún bar, pues que tiene una conexión wifi, pues sí, eso, liberada, pues que para que cualquiera se pueda conectar y está dentro de la cobertura de sus antenas, con lo cual pues se puede conectar a internet sin tener que pagar nada y está libre. Bueno, pues bien, realmente sí, está bien, está claro el asunto cuál es, pues que tiene la conexión en el portátil, ya que los portátiles pues prácticamente el 100% de ellos ya hoy en día traen la conexión wifi de serie, con lo cual pues todos se pueden conectar a una red wifi en esas condiciones, y lo que le sucede es que el ordenador de sobremesa, el ordenador grande, pues le gustaría, a través de utilizando el portátil como intermediario, poderlo conectar a esta red de internet, a esta conexión a internet, y para poder tener conexión a internet en el ordenador grande. Pues esa es la consulta.
Bien, bueno, en principio, para empezar, yo por lo menos no soy un experto en Mac, en entornos Mac, pero bueno, sí que por lo menos hemos hecho alguna investigación y a ver si le podemos echar una mano. Vale, ¿cuáles son las alternativas o las soluciones que podría utilizar? Primera alternativa, efectivamente lo que él quiere es conectar el equipo de sobremesa al portátil, ¿vale? Para eso, ¿qué tiene que hacer? Pues de alguna manera conectar físicamente el PC de sobremesa con el portátil. ¿Eso cómo lo podría hacer? Pues con un cable. ¿Cómo es el cable?
Un cable Ethernet cruzado.
Eso es un cable Ethernet cruzado, lo conecta con el portátil. Me imagino que ahí pues bueno, tendrá que delimitar de alguna manera, identificar de alguna manera lo que es el portátil para que se pueda acceder. No sé si ahí también tendrá que estar algún tipo de programa, o se monta una red sin más entre los dos.
No, simplemente es configurar ya los adaptadores, darles una dirección IP a cada uno de ellos y ya está funcionando, no tiene más misterio. Más que, pues ponerle una dirección IP. Lo normal puede ser dar direcciones IP en la subred 192.168, que es lo más habitual. Pues no sé, por ejemplo, puedes llamar a un ordenador 192.168.1.1 y el otro lo mismo, pero terminado en 2. Eso como direcciones IP, y simplemente con eso pues ya funcionaría. Así que esa
bien,
es la cuestión.
Eso es. Esa manera sería de alguna manera la que él comenta de conectar el PC de sobremesa al portátil. Bien, otra alternativa, ¿cuál sería? Pues ya que comenta que tiene una red wifi liberada, pues el portátil lo conecta a la red wifi y por lo tanto tiene internet. El equipo de sobremesa también lo podría conectar a esa red wifi, claro. ¿Qué es lo que le pasa seguramente? Que el equipo de sobremesa no tiene wifi. No tiene wifi, por lo tanto no puede acceder a esa red wifi liberada. Vale, pues ¿qué es lo que podría hacer? Pues intentar ponerle al equipo de sobremesa una red wifi. Vale, hemos estado realizando alguna investigación y hay una serie de tarjetas que se llaman AirPort, en este caso la tarjeta AirPort Extreme, que cuesta unos 50 euros. Estamos en la página store.apple.com. Uh-huh. Y aquí, pues en principio, por las características que pone de la tarjeta, sería compatible con los G5, pero no con todos, sino con los equipos G5 adquiridos a partir de octubre del 2005, no sería compatible. Uh-huh. No sé, o sea, exactamente
los más modernos es con los que no es compatible, con los antiguos
es,
sí.
Eso es, si quieres leo justo ese parafito, pone: la tarjeta AirPort Extreme no es compatible con el Mac Pro ni con los ordenadores Power Mac G5 Dual y Power Mac G5 Quad introducidos en el mercado en octubre de 2005. Uh-huh. En principio pone estas características. Luego también pone que para añadir una tarjeta AirPort Extreme a cualquiera de estos sistemas, ponte en contacto con una tienda Apple o con un distribuidor autorizado Apple. Me imagino que bueno, igual habrá alguna otra tarjeta compatible con estos sistemas. Uh-huh. Pero tampoco nos ha dicho exactamente el modelo G5 que tiene, pero por lo que comenta, el G5 en principio parece que es anterior al portátil. No lo sé exactamente. Lo que estoy es... Uh-huh. No sé exactamente, en principio parece que esto, pero bueno, la tarjeta esta lo que nos permite es añadir wifi a un G5 comprado anterior a octubre de 2005, bueno, no comprado, sino a uno que no sea ni el Quad ni el Duo, ni el G5 Duo, o sea que, que en principio si no tiene estas características, se le podría incorporar esta tarjeta Stream. Y de esta manera, ¿qué tendríamos? Tendríamos el Power Mac G5 con wifi que se podría conectar a la wifi liberada, uh-huh, a la red wifi liberada, y el portátil con Mac con wifi que se podría conectar a la red wifi liberada, y por lo tanto teníamos los dos ordenadores conectados y por lo tanto con acceso a internet. Sí. Bien, ¿y cuál sería una tercera alternativa que es parecida a la primera que comentabas tú? Pues sería bien con una tarjeta de red o bien también con una tarjeta wifi, como lo queramos, sería montar una red local entre una LAN, entre lo que es el Power Mac G5 de sobremesa y el portátil, y salir por internet directamente por el portátil. Uh-huh. Esto, exactamente los pasos no sé cuáles va a haber que hacer, pero sí que hay un manual que, si quieres, digo la dirección.
Cuéntanos.
Por lo que he estado navegando, la dirección es www.macquarium.com, www.macquarium.com. Aquí tenemos en la parte, bueno, esta es una web dedicada a la actualidad de Macintosh. En la parte de la izquierda hay un menú que pone guías, y aquí hay pues todo tipo de guías, pues para ayudar a la gente que tiene Macs y tal, pues por ejemplo hay de switches, hay de capturar webs, hay tutoriales, etcétera, y hay una que exactamente es para crear una red wifi, que es uh-huh, mi wifi entre dos Mac. Esto es un PDF de exactamente, lo estoy abriendo, creo que era muy cortito, creo que era dos o tres páginas, de uh-huh, dos páginas. Y aquí justo la prueba que comenta esta persona es: los equipos son un iMac G5, uh-huh, el cual recibe conexión a internet a través de Ethernet y que hará de pasarela, en este caso sería el portátil, uh-huh, y luego un MacBook que haría de cliente. O sea, justo en nuestro caso los ordenadores serían justo los contrarios.
Al revés, sí, porque el que tiene la conexión MacBook es el más grande, sí.
Eso es, el MacBook sería el que accedería a internet y el G5 es el que se conectaría. Y en principio aquí pone los pasos, que pues bueno, pone en el iMac, ir a preferencias de sistema, compartir internet. Ahora elegimos la conexión desde Ethernet. O sea, pone todos los pasos que habría que hacer. Entonces, pues bueno, en esa dirección, macquarium.com, sé que foro de la, menú de la izquierda, guías. Vamos al final del todo y tenemos una mini guía para realizar una red entre los dos. Además pone cómo podría acceder a internet. Entonces, en principio, con el AirPort además también pone. O sea, uh-huh, al principio yo creo que esta sería un poco las tres opciones que tiene. Recordemos: una, conectar un cable directamente entre un cable Ethernet entre uh-huh, el G5 con el portátil, otra, añadirle el AirPort Extreme al G5 de tal manera que le damos Wi-Fi, entonces se podría conectar a la red Wi-Fi, y otra, montar una red LAN entre los dos ordenadores con este manual donde se especifica cómo hacerlo y saliendo por internet desde uno de ellos. Yo creo que le recomendamos, o bueno, le comentamos, pues bueno, que a ver si puede probar alguna de ellas y que nos responda a ver si ha podido hacerlo, si no ha podido, y un poquito los avances que haga en este sentido, a Carlos.
Pues esa es la información en cuanto al cable. Sí, tiene que ser un cable no normal, tiene que pedir en la tienda un cable de Ethernet cruzado. Lo del cruzado es muy sencillo, pensemos que tienen pues dos canales de comunicación, uno es por el que hablan las tarjetas y otro por el que escuchan. Si el cable es normal, los dos ordenadores hablarán por el mismo sitio, con lo cual no, uno no escucha al otro y estarán a la escucha en el mismo sitio, con lo cual no se produce la comunicación, con lo cual tiene que ser cruzado para que donde uno hable sea donde el otro escucha y lo contrario también. Así que
okay,
ese es el dato, es importante lo de cruzado, porque si no nunca conseguiremos que funcione el asunto. Bueno, pues esa es la consulta de Carlos desde Leioa. Muchísimas gracias por dejarnos ese mensaje. Desde luego que es una consulta buena, y además no solo del entorno de Macintosh, habrá mucha gente con ordenadores PC que también, pues bueno, vamos a decir ordenadores Windows, porque ya hace un momento nos ha pasado una anécdota a Xavi y a mí, y es que estábamos buscando el G5 en la web y no lo encontrábamos, y claro, es que al producirse en junio de este año el cambio de equipos de Apple y ahora ya incorporar procesadores Intel, pues esa categoría pues ha desaparecido y ahora son otros los modelos que se están comercializando. Y bueno, pues desde luego habría que hablar ya de Windows y Macintosh, y ya no tanto pues de lo que son las máquinas en sí. Digamos que eso es el cambio fundamental. Vamos a continuar con la próxima consulta, Xavi.
Perfecto, pues nada, Ramón nos ha mandado un correo y también nos ha escrito en el foro, en el cual nos hace la siguiente consulta. Hola Xavi, he instalado otro disco de 20 gigas aparte del 80 que tengo, pero dice que cuando arranco el Windows XP profesional, aparte de que le tarda 5 minutos más en salir del escritorio, comenta que no le sale el disco duro que ha instalado, y dice que bueno, que puede ser igual porque un disco duro lo quiere para Linux y otro para Windows, pero que dice que cuando le pusieron el disco de 80 gigas que le tardaba en arrancar un minuto más o menos. Nos comenta entonces que para ver cómo puede hacer que le reconozca el sistema operativo o el ordenador el nuevo disco duro que ha instalado de 20 gigas. Dice que bueno, que si tiene que desmontarle el ordenador, pues que le digamos tal, un poco pues que le asesoremos en este sentido, porque pues bueno, parece ser que hasta ahora tenía un disco duro de 80 gigas, el cual lo utilizaba para Windows, y ahora se ha comprado o le han dejado o como fuera, ha conseguido un disco duro de 20 gigas que lo quiere destinar a Linux. Comenta que lo ha enchufado, lo ha conectado y que no le sale en ningún lado. Entonces a ver qué es lo que le puede pasar. Bien, tanto Rafa como yo, a mí me escribió nos escribió hace uno @redondo.net, que luego también dejó un mensajito en el foro. Yo le contesté por email y luego Rafa le contestó por el foro, y la verdad es que los dos hemos coincidido en la solución, ¿no? En principio, pues bueno, por lo que comenta, ha conectado el disco duro y pues bueno, me imagino que no habrá tocado ningún jumper ni nada. Bien, ¿qué son los jumpers? Los discos duros en la parte trasera tienen como una serie de patitas, las cuales, dependiendo de cómo las conectes con un plastiquito que te viene, que te une de dos en dos patitas, pues te permite que el disco duro pues sea maestro, sea esclavo, es decir, sea primario, sea secundario. ¿Y esto para qué se utiliza? Es decir, ¿qué nos permite un disco duro que sea primario? ¿Qué significa? Que sea maestro, que sea esclavo. Bien, en principio, nosotros cuando encendemos el ordenador, si solo tenemos un disco duro, una partición o como fuera, normalmente nos arranca el ordenador y arranca el sistema operativo que tengamos, bien Windows, bien Linux o bien Mac, y no tenemos ningún problema. Vale, ¿esto por qué pasa? Pues porque tenemos ahí, le tenemos de alguna manera dicho, le tenemos ordenado al ordenador que cuando nosotros le damos al on del ordenador, vaya automáticamente a un disco duro y de ahí lea el sistema operativo que tiene, y entonces nos arranque el ordenador con ese sistema operativo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros en un ordenador, si que tenemos Windows y si tenemos Linux, le tenemos que decir de alguna manera con cuál queremos arrancar. Y más en este caso, como comenta Ramón, que si tiene un disco duro con Windows y otro disco duro con Linux, pues claro, el ordenador arranca y tenía el disco duro de Windows, ¿no? Que parece que es el caso. Pues tú le pones un disco duro de Linux un disco duro nuevo, y como no le digas lo contrario, él va a seguir yendo al mismo disco duro. Vale, ¿qué es lo que puede pasar? Que tú le pongas otro disco duro y lo tengas también como primario, de tal manera que tendrías dos discos duros al cual el ordenador, en el momento que arranca, no sabría cuál ir. En ese caso no sé qué es lo que pasaría, pero me imagino que el ordenador se quejaría.
Un momentito, Xavi, que estás teniendo una pequeña equivocación y vas a acabar liando a nuestros oyentes. Vamos a empezar desde cero cómo es el asunto. Bien, los ordenadores, las placas base, traen unos conectores donde se pueden enchufar los discos duros, CDs, DVDs, etcétera. Esos conectores se llaman puertos IDE, que es lo que permite conectarse a todos estos dispositivos de almacenamiento que utilizamos. Esos dos puertos, uno se llama primario y otro secundario. Esos son los conectores. Dentro de cada uno de estos conectores podemos instalar dos dispositivos, con lo cual, si tenemos dos conectores en la placa base y cada cable que enchufamos ahí puede albergar dos dispositivos, con lo cual vemos rápidamente que en un PC, en un ordenador, podemos tener un máximo de cuatro dispositivos entre discos duros y lectores o grabadoras de CD o DVD. Con este planteamiento, pues ya tenemos un poco el panorama de cómo van las cosas, y todo este asunto de los puentecillos que habla Xavi, que hay de configuración tanto en grabadoras como en lectores de CD, de DVD y discos duros, que es el caso que nos ocupa, pues llevan estos puentecillos para cambiar la configuración entre maestro y esclavo. Lo de primario y secundario es únicamente el puerto en la placa base, es decir, los dos cables que tenemos en el ordenador. No hay forma de cambiar más que cambiando el cable. Un cable será el de primario y otro será el de secundario. Eso nos fijamos dónde está enchufado en la placa base y lo vemos. Normalmente siempre se llamó primario y secundario. Últimamente ya en la placa base viene en la serigrafía ID1 o ID2, señalando pues el primario y el secundario. Así que esa es la forma de conectarlo.
Ok, pues bien, entonces como comentaba Rafa, al final tendríamos un disco duro como maestro y otro como esclavo. ¿Esto cómo lo conseguimos? Lo conseguimos moviendo de alguna manera, o juntando el jumper que trae el disco duro, moviéndolo. Normalmente suele estar en el disco duro, en la parte trasera suele estar identificado dónde tenemos que enganchar esa platita o ese plastiquito, a qué platitas tenemos que conectarlas, si queremos que sea maestro o si queremos que sea esclavo. Entonces, en este caso, además luego en el foro se ve perfectamente cómo nos ha mandado una foto Ramón, y pues bueno, resulta que además también normalmente las patitas siempre se conectan la de arriba con la de abajo. En este caso tenía juntada con el plastiquito dos de arriba, no sé si era dos de arriba o dos de abajo, pero bueno, en vez de en vertical, en horizontal. Entonces claro, con eso pues evidentemente el disco duro pues no conoce, no sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. Entonces pues bueno, Rafa ya le ha comentado cómo tiene que conectar las patitas, y el disco duro pues lo ha puesto como esclavo. De esa manera, en el momento que arranca el ordenador, pues ya el sistema operativo le detecta el disco duro. Luego además, comenta Ramón que también quería que estuviese para Linux. Pues bueno, para eso también hay que formatearlo con formato para Linux, pues bueno, con alguna herramienta de formateo, como bien puede ser el Partition Magic o alguna de estas que lo que nos hace es gestionar lo que son las particiones que tenemos en el disco duro. Pues podemos decirle qué disco duro y cuántos gigas queremos dedicar a esta partición y qué formato tiene que tener para que se pueda arrancar desde Linux. En este caso, pues bueno, ya le he mandado yo también un correo diciéndole cómo lo tiene que realizar, y pues bueno, las últimas noticias del foro era que efectivamente había corregido ya el jumper, lo había conectado de la manera que le había comentado Rafa, y que ya le había detectado el disco duro, y me imagino que pues bueno, que lo siguiente ya será prepararlo para que pueda pegar bajo Linux, y luego en el momento que le meta el sistema operativo de Linux, pues ya automáticamente cuando arranque el ordenador lo que le aparecerá será un menú en el cual pueda decidir si quiere arrancar bajo Windows, si quiere arrancar bajo Linux o qué es lo que quiere hacer. De esa manera, pues bueno, el disco inicial será el mismo, pero automáticamente, según la elección que hagamos nosotros en el menú, le arrancará un sistema operativo u otro sistema operativo.
Pues sí, efectivamente. efectivamente, poniendo las cosas en su sitio, luego ya es cuestión de configurarlo y hacerlo. Nos comentaba Ramón en esa consulta a través del foro que bueno, pues que en alguna tienda, algún comercio le habían dicho pues que esto era un poco complicado de hacer. La verdad es que pues igual alguno está diciendo qué cosas más complicadas están contando hoy estos chicos en la radio. Pues sí, la verdad es que hasta que no te llega el momento, como le ha sucedido ahora a Ramón, de tener que configurar un nuevo disco duro, una nueva grabadora, cualquier otro dispositivo y que tengas que ponerte manos a la obra, pues todas estas cosas las vas dejando un poco de lado y dices, bueno, sí, me lo han hecho y funciona, mira, ni lo toco y va bien. Pero bueno, está bien el aprender cómo funciona, cómo va nuestro ordenador por dentro, mucho más allá de lo que Windows nos muestra en el escritorio, y conocer un poco cómo funcionan las cosas por dentro. Así que yo creo que además hemos aprovechado la ocasión para explicar cómo se conectan los dispositivos de almacenamiento al ordenador, algo que es muy importante. Y además, en el caso concreto de Linux, es muy interesante, de GNU Linux, que si no me pega Miquel, es muy importante el cómo estén conectados, ya que la nomenclatura, la forma en llamarse las unidades de almacenamiento, hace caso a esto del primario, secundario y maestro y esclavo. Es decir, la forma de llamarse los discos duros siempre son HD, que son las siglas de hard disk en inglés, HD, y luego lleva una letra consonante empezando por la A, o sea, en el orden del abecedario, A, B, C, D, F, G. Entonces, en el bus primario, o sea, en el cable primario, va primero el maestro, luego el esclavo, y luego en el bus secundario, maestro y esclavo. Y en ese orden, primario, secundario, y dentro de cada uno de ellos, maestro y esclavo, se van nombrando las unidades. Así que una sería la HDA, HDB, eso en el primario, y luego HDC y HDD serían las dos unidades en el disco secundario. Así que si luego queremos saber que exactamente lo estamos instalando en ese disco duro, pues por ejemplo, supongamos, vamos a hacer una suposición, que el disco duro nuevo lo ha instalado Ramón como esclavo en el bus primario. Entonces sería HDB, o sea, la B es porque el A sería el primario, B secundario. Están estos primeros en las primeras porque se trata del bus primario. Así que sabría que ese disco se llamaría HDB para a la hora de configurarlo en Linux, lo cual pues siempre está bien, ¿no? Saber luego cómo llamarlo y qué nomenclatura tiene.
Sí, parece esto quién es quién, pero bueno.
Sí, es un poco lioso, yo estoy de acuerdo, y además explicarlo por la radio, ay, tiene su complicación, es complicado, pero bueno, pues si alguien quiere más información, que nos lo pida, y sobre todo a través del foro, que estamos teniendo una charla muy interesante en torno a todo esto, así que invitamos a, si alguien quiere profundizar, a que se conecte a www.enreando.net y participe en el foro donde estamos hablando sobre esto, porque además pues podrá ver las fotos que ha agregado Ramón y podrá ver un poquito ya algo más de apoyo y bueno, pues yo creo que es una forma de complemento muy muy interesante. Pues muy 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 interesante la consulta de Ramón. Desde luego hoy estamos teniendo suerte, porque las consultas que están planteando nuestros oyentes en este programa, desde luego que son realmente interesantes, y cosas pues a mí me parecen muy habituales. Ambos dos consultas que llevamos hasta ahora, tanto la de Carlos como la de Ramón, pues son consultas que a cualquiera le puede suceder, y ya no solo porque tengo Macintosh, ya no solo porque quiere instalar Linux como el caso de Ramón, sino porque son cosas del día a día, son cosas cotidianas, y desde luego pues nos alegramos mucho de que esto sea así. Xavi, vamos a elegir una consulta, sé que queremos hacer una tercera, vamos a elegir la más interesante de los foros de Café Tagunea. Sé que tenías tres, pero vamos a elegir la última, que sí, andamos muy justitos ese tiempo.
Hay una que, bueno, que es cortita, pero me ha parecido bastante curiosa. Dice, tengo una, bueno, estamos, bueno, comentar también que los foros Café Tagunea se han renovado últimamente, han cambiado un poco, pues bueno, la manera de organizarlos, ya también la nomenclatura se ha modificado. Antes teníamos hardware, software y debate y discusión, y ahora tenemos, a ver cómo eran, sí, hardware, internet e informática y software, es decir, el de debate y discusión se ha renombrado por internet e informática. Y luego también ha cambiado un poco la hechura, o sea, pues los colores, el diseño, la maquetación, y bueno, está bastante interesante. Bien, en el foro de hardware nos hace una consultita, la verdad es que muy muy interesante. Dice, tengo una impresora HP desde 5740, es lo de menos, y dice que quiere imprimir un documento escrito en color crema en un folio negro. Dice que la impresora se supone que imprime el documento, pero el folio sale completamente vacío. ¿Alguien sabe qué tengo que hacer? Es decir, tiene un folio negro y quiere escribir en crema, en claro, dentro del folio negro. Y dice que lo imprime y no le sale nada. Bien, comentar que normalmente sobre oscuro las impresoras realmente imprimen mucho peor que sobre claro. Eso, pues bueno, eso es bastante evidente, porque al final la tinta, por mucho color que tenga, pues siempre se va a ver mejor sobre un fondo claro que sobre un fondo oscuro, y eso pues podemos hacer cualquier prueba con un documento pues ofimático, que le ponemos un fondo muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro, y luego le ponemos el texto claro, y hombre, ahí la verdad es que no saldría mal, porque ya directamente en digital lo tenemos bien. Pero en el momento que metemos un papel oscuro, todo lo que imprimamos en ese papel oscuro se va a ver mucho peor. Bien, ¿cuál sería la solución? Pues muy sencilla. El folio que sea blanco y lo que pongamos oscuro sea lo que es el documento que queremos imprimir. Es decir, si por ejemplo tenemos una hoja en la cual tenemos queremos que el fondo sea negro y luego queremos poner un título o un dibujo, pues lo que podemos hacer es, en vez de que el folio sea negro, que sea directamente el documento, que el fondo sea negro, y luego el texto que queremos poner ahí que sea claro, que sea blanco, por ejemplo. De esa manera vamos a conseguir que la impresora imprima perfectamente ese documento. Hombre, ¿a costa de qué? Pues a costa de que la impresora gaste más tinta. Eso es evidente.
Tengo ciertas dudas, porque me ha sucedido alguna vez hacer una prueba de esas, y no sé por qué, sobre todo en páginas web te puede suceder. Hay una página web en negro, que hay muchísimas, la tratas de imprimir y hace interpretación de los colores, es decir, el negro lo convierte en blanco y luego te saca el texto, ¿eh? En mi caso no me ha llenado un folio en negro.
Pero, vale, pero eso es porque el navegador que tienes o que estás utilizando le dices que te haga eso. Es sí. decir, tú en el navegador le puedes configurar para que, por ejemplo, las imágenes de fondo no te las imprima, sí. o los colores de fondo te los imprima transparentes. Eso es algo diferente. Yo lo que estoy hablando es que tú tienes un documento ofimático, por ejemplo, y quieres escribir pues algo, imagínate, tienes un comercio y quieres poner ahí un titular o un Feliz Navidad, y quieres utilizar el fondo negro y ponerlo sobre claro, pues que es mucho mejor que hacer el documento en sí con el fondo negro y el texto en blanco, al hecho de hacer el texto en el documento blanco y meterle un folio negro para que te lo imprima de blanco. ¿Me explico?
Perfectamente.
Porque realmente al final, tú en el momento que tienes el documento con fondo negro y tienes el texto en blanco, lo que te hace exactamente es, te imprime solo lo negro, lo blanco no te lo imprime.
Correcto.
Sin embargo, si tú metes un folio negro, ¿cómo le dices que te lo imprima en blanco?
Claro, sí, entiendo perfectamente la consulta. Y ahora me está quedando una gran duda, y sí que me gustaría, si algún oyente lo sabe, que nos escriba y nos lo diga. ¿Hay alguna forma en un procesador de textos de decirle el papel no es blanco, es negro? Tiene que ser en el procesador de texto, lo tengo muy claro, que tiene que ser en ese sitio. Tiene que ser en el procesador que utilicemos para escribir el texto, donde le tenemos que decir el color del papel. Quizás pues en Photoshop o en herramientas ya más avanzadas sí se puede hacer, pero con un simple procesador de texto se puede decir, oye, el papel no es blanco, es negro, y calcula a partir de ahí y lanza la impresión. No lo sé. Es que claro, esta es la solución sencilla, efectivamente. Metes un folio en blanco, le dices que todo es en negro y tal, vale, y funciona, de acuerdo. Gastas mucha tinta, también de acuerdo. Pero me pica la curiosidad de saber si a un procesador de textos podemos decirle, oye, el papel donde vas a escribir es negro, cálculalo. O sea, porque claro, ahí tiene que ya hacer cálculos y tiene que, ya no es tan sencillo para el programa. Para nosotros parece que es un cambio muy sencillo, pero volver a montar toda la escala de colores, es que es funcionar como un monitor. O sea, le estamos pidiendo a la impresora que haga lo que hace un monitor, escribir sobre negro.
Claro.
No. La pregunta, tienes mucha razón, Xavi. Es una pregunta muy buena. Es una pregunta muy buena y con mucha cosa. A ver si algún oyente lo sabe, porque ahora me has dejado con la mosca tras la oreja, de si se puede decir a un programa de ordenador, oye, el folio que estoy poniendo en la impresora no es blanco, es negro. A partir de ahí, hazme la impresión. Me ha gustado, Xavi, esta consulta. Bueno, pues esa es la última por el día de hoy, por el año, Xavi, que esto se acaba.
Efectivamente, ya estamos acabando el añito y también pues las consultas por este año, pero no os preocupéis que el año que viene seguimos aquí.
Pues volveremos el año que viene con esta sección F1, el año que viene, que es dentro de 7 días, no pasa nada, que volveremos con esta sección y trataremos consultas muy interesantes, y os animamos, igual que ha sucedido hoy, a que dejéis vuestros mensajes, bien sea en el foro, bien sea a través del correo electrónico, bien sea a través del buzón de voz, que desde luego habéis visto que es mucho más divertido pues cuando nos dejáis en voz vuestras preguntas. Vamos a recordar las formas de participación, pero antes hay que recordar las entidades que hacen posible que F1 llegue hasta ti. Por un lado está la asociación, la red de centros Cafetagunea,
en www.cafetagunea.net,
y el programa Enredando,
en www.enredando.net.
Ahora sí, las formas de participar en esta sección son el correo electrónico
en f1@enredando.net.
También se puede participar a través del buzón de voz de Enredando
en el 94 483 3010.
Y si lo prefieres, si quieres una respuesta más interactiva y plantearnos las dudas con más detalle, puedes hacerlo en el foro de Enredando
en www.enredando.net. En el menú de la izquierda tenemos las opciones, que en la nuestra sería foro. Pinchamos ahí y el segundo foro es F1 consultas. Entra y déjanos ahí tu consulta.
Pues esa es la propuesta que te hacemos, y a ver si ya con esto del año nuevo, vida nueva, año nuevo, consultas nuevas, y poder ser a través del buzón de voz y de una forma pues más divertida, animaos. Ya veis que Carlos lo ha hecho y ha tenido una rápida respuesta por nuestra parte. Pues nada más, Xavi, pues que tengas una feliz despedida de este 2006 y que entres con buen pie en el 2007.
Pues lo mismo para todos, eta datorren urtearte.
Venga, agur.
Agur.
El nuevo PC World ya está en tu kiosco. Una revista para profesionales con todo lo que necesitas en seguridad, movilidad, comunicaciones e infraestructuras. Un nuevo PC World. ¡Compruébalo! El pasado martes estuvieron en Debatic nuestros compañeros José Antonio Lejarza y Jim Seifer resumiendo lo más importante del 2006.
¿Y ya está pirateado? ¿O se puede ya instalar y desactivar? ¿O cómo va eso?
Últimamente me da una tos. El tema de que Linux era exclusivamente para gente que tenía pelo muy largo y que no se afeitaba, eso tampoco es verdad. Y hoy en día pues tenemos compilaciones como el Ubuntu, que está rompiendo en muchos sitios. Esto de que, porque, o sea, que quiero jugar a los bolos y al final lo que consigues es dejar el mando incrustado en la pantalla de plasma, con lo cual 2.500 euros y te compras otras dos. Y la correa va a ser como la que utilizan los barcos para amarrar a puerto. Así.
Siempre que alguien
yo
quiere disimular la
yo
cosa,
te he dejado hablar, he dicho tres palabras y me estás interrumpiendo. He dicho un fenómeno complejo, tres palabras.
Pero ¿cómo no voy a desesperarme si vas por los ceros de Úbeda otra vez?
No, yo lo que quiero es hacer una exposición, siempre y cuando me lo permitas.
Llévenos a los ceros.
No, yo no te voy a ir a ningún lado. Yo lo que estoy diciendo es que estás hablando de un fenómeno complejo. O sea, quieres decirme que vas a hacer un robot que va a tener el brazo una potencia de 60 kilos. Más o menos como Casus Clay. O sea, vamos a ver, la pregunta te hago es, básicamente, ¿qué vas a hacer? ¿Un robot de boxeo? Porque claro, para ir a la cocina, para coger un whisky, no es necesario 60 kilos, a no ser que vaya a traer el barril.
No. Si te lo perdiste, ahora tienes la oportunidad de escuchar la repetición. Será este sábado, víspera de Nochevieja, a las 11 de la mañana, aquí, en Euskadi Digital.
Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Pues efectivamente, si te lo has perdido, pues ahí tienes la oportunidad. Y si nos escuchas en podcasting, suscríbete ya mismo al canal de Batik, de Batik. Todas las semanas ponemos encima de la mesa algún asunto interesante en torno a la tecnología, algún asunto de actualidad. Y como estamos en estas fechas especiales, pues estamos haciendo un repaso de lo mejor del 2006. Por cierto, la semana que viene vuelven José Antonio Lejarza y Jim Seifer a Debatik. Así que el martes de 7 a 8 de la tarde, aquí en Euskadi Digital, en directo, quien quiera puede participar a través del foro o a través del teléfono para dar su opinión, a ver si es capaz alguien de rebatir cualquiera de las opiniones que ofrecen estas dos personas. Por cierto, acabamos de recibir una felicitación navideña. Sí. Una felicitación navideña, creo que es en voz, y como la acabamos de recibir, vamos a ver si soy capaz de que la podamos escuchar en este momento. Está cargando. Es a través de Odeo, a través de nuestra página web. Vamos a ver. Bueno, pues no ha sonado. Ya veremos a ver a qué se puede deber que no la podemos escuchar. Vamos a ver si investigo. Nosotros vamos a continuar. ¿Sabéis que hablábamos de las tomas falsas? ¿Os apetece escuchar alguna? Todo hay que decir que lo que vais a escuchar a partir de este momento, pues son cosas tan reales como la vida misma. Son situaciones que se producen aquí en los estudios de Euskadi Digital, en los distintos compañeros. Básicamente, pues vais a escuchar nuestras, de Enredando, vais a escuchar también
alguna de Eva, de Barana, y desde luego tenemos una sorpresa, y es que el buzón de voz también en ocasiones nos deja tomas falsas y situaciones, pues, no sé, por lo menos diferentes, divertidas, que queremos hoy compartir con todos vosotros y vosotras. Así que vamos a iniciar ya en orden cronológico todas las tomas falsas que se han ido recogiendo, y la verdad es que escucharéis cosas tan curiosas como esta.
Vientos de componente norte flojos, con intervalos moderados en general y moderados...
Si son flojos, no. Aquí todo con dureza.
Anda, por favor, ¿eh?
Claro, digo yo, ¿no? Que evidentemente vientos flojos, porque como ha dicho Eva, vamos a volverlo a escuchar.
Vientos de componente norte flojos, con intervalos moderados en general y moderados...
Exactamente, exacto.
Si son flojos, no. Aquí todo con dureza.
Anda, exacto. Por favor, ¿eh?
Exactamente, con intervalos moderados, nada. Si son flojos, son flojos. Si son moderados, moderados. Pero no se puede cambiar la intensidad del viento así tan rápidamente. Así que ya vemos lo que sucedía. Por cierto, nuestro compañero Miquel Carmona. Miquel, ¿a que no te acuerdas de esta toma falsa?
Jódete, y se me va a escapar la risa.
Pues si es jódete, pues es jódete.
Pues jódete.
Oye, tú no sirves para presentar un informativo. Si tienes que leer ODT y te ríes, no sirve. Vamos a hacer una prueba. Miquel, ¿de qué vas a hablar hoy? Miquel, ¿de qué vamos a hablar hoy en el programa?
Vamos a hablar de Open Document.
¿El formato?
ODT.
Y baila, ¿no?
Y pedalea. Ay, sabía que iba a pasar esto.
Bueno, ¿ya estás serio?
Ay, no.
Pues a ver cómo vamos a hablar de Open Document.
Ay.
A ver, respira. ¿De qué vamos a hablar hoy?
No me pongas esas caras, joder, que se me matas.
Perdona, yo no tengo cara de Open Document.
No. No me odas.
No me odeteas, ¿no?
Ay, 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 ay.
Bueno, ¿ya estás?
No, pero voy a intentarlo.
Sí, tú vamos, concéntrate. Imagínate que esto es un partido fundamental y que estás ahí, así, así, ¿ves? Mentalizado. Miquel, ¿de qué vamos a hablar hoy?
De Open Document, el formato abierto de archivo, de documento abierto para aplicaciones informáticas.
Sí, ¿y con qué extensión se guardan los archivos?
Pues se guardan con varias extensiones. Por ejemplo, es ODT, ODS... ODP, ODG, dependiendo del tipo de formato que sea.
ODS, ya te ríes tú. ODS, ¿qué es cuando...? ODAS.
ODP. Ahora eres tú, ¿eh? Hemos fastidiado.
Bueno, venga, vamos.
Bueno, ya tenemos toma falsa, entonces.
Bueno, una toma falsa bonita, ¿no?
Sí, buena, buena.
Vale, vale. Pues así, con ese humor, Miquel Carmona lo tomaba esto. Es que, claro, esto son unas siglas inglesas, Open Document, y claro, pues no tiene ningún significado lo que sucede. Y además esto es algo que en las marcas grandes pues siempre se mira, ¿no? El significado que puede tener en otros idiomas diferentes del autóctono o diferentes del que se ha generado todo esto. Así que, desde luego, que es algo interesante. Ya vemos como Miquel pues no podía soportar eso del formato ODT, que no tiene más misterio, pero claro, es que al decirlo nuestra cabeza pues está pensando en algo que no tiene nada que ver con el Open Document. Vamos a escuchar otro. Ahora es nuestra compañera Eva Arana, que hacía unos titulares unos titulares de informativo auténticamente curiosos.
Vodafone y Motorola presentan en Bilbao el servicio Pulsa y Habla. Telefónica modifica sus tarifas para pasar a facturar por segundos consumidos. Facua denuncia el redondeo de Telefónica en las cabinas. Demandan a Apple por pérdida auditiva. ¡Mierda!
Claro, claro, que te da la tos y a volver a repetir. Es que no hay otra solución. Y es algo pues que suele suceder, pero bueno, que siempre incluso al más preparado le llega a pillar. Bueno, vamos a finalizar este primer bloque de tomas falsas escuchando a Eneko de Astorgiza, que hace ya tiempo que no está por aquí, pero es que cuando vino, pues nos dejó una joyita.
Pero es que estos están como blandos, entonces los devoro. ¡Joder, que estas! Devoro, como las mujeres, las devoro todas.
¡Por Dios, Eneko! ¿Pero qué dices? Eso no se puede decir en la radio, Eneko, que van a tener miedo las chicas contigo, porque no se puede decir así, de esa forma tan abierta, que va a pensar tu mujer, incluso, que recuerda, que estás casado.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología. Euskadi Digital. Everybody is cheering up tonight. Whoa, oh, oh yeah. Children's eyes reflecting candlelight. Whoa. Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y antes de despedir el año, vamos a despedir a Iñaki Lázaro, que ya está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Iñaki.
Muy buenas, Rafa.
Estás despedido.
Ya, eso estaba pensando, que si me despides, pues ya no tengo que presentar los contenidos de la próxima edición.
Bueno, pues...
¿No va a haber el Guardián 104?
¿El Guardián 104?
Sí, ¿va a haber o no va a haber?
Eso es el año que viene.
Los más puntuales y madrugadores lo pueden escuchar el domingo a las 9 de la noche. Pero podemos decir que es del 2007, sí.
Pero vamos a ver, el domingo,
Nochevieja.
Nochevieja.
Casi, o sea, comiéndonos las uvas.
O sea que casi comiéndonos las uvas, los oyentes van a tener que estar escuchando el Guardián.
Yo tengo que venir rápido a grabar, a hacer el programa y comiendo las uvas. Sí, casi me quedo hasta el 2007 pues en los estudios.
Cuidado, no, eso digo, luego no te retrases mucho, no sé a qué te van a dar
dar las uvas, ¿eh?
No, espero que no me van a dar las uvas.
Hombre, las tienes muy cerca, o sea que no. Oh, por cierto, ¿qué tal se preparan las fiestas? Bien, ¿no?
Bien, muy bien.
Sí. Oye, ¿no tienes miedo que hoy es el Día de los Inocentes y esas cosas, no?
Bueno, ya la experiencia de lo que nos acostumbras a poner de tomas falsas y demás, pues no.
Nada.
No hay miedo, vamos, no.
No hay miedo.
Un poquito.
Bueno, un poquito. Hay que tener siempre algo de miedo, ¿no? Con mesura.
La justa prudencia necesaria, sobre todo pues cuando estamos en el mundo de la seguridad, que es lo que me imagino que me tendrías que preguntar en esta sección, en esta conexión, que semanalmente hemos hecho en el 2006, que tú me has dicho que es una de las secciones que más gusta a la gente y yo...
¿Quién ha dicho eso?
Me comentabas así a micrófono cerrado. No, es que estas conexiones son las que
cerrado,
más...
Y tan cerrado, vamos, que no tengo, tenía cerrada hasta la boca, o sea que fíjate.
Yo creo que sí, que me has dicho que era una de las secciones que más gustaba esta
¿Que
conexión.
Más gusta? No,
quita. Yo cuando me lo comentabas decía, jo, qué ilusión, ¿no? Que sea una de las secciones que más interesa, ¿no? Hablar de seguridad. Y luego resulta que es por ese debate gracioso que mantenemos. Ay,
déjalo. Luego vamos a ver si me comentas, a ver qué aconsejamos a nuestros oyentes y oyentas a que piden a los Reyes Magos, que los tenemos muy cerca, están ya de camino, y algo de seguridad que se les pueda aconsejar.
Se les puede recomendar muy bien. Nosotros tendríamos...
No, es igual.
Después.
No, porque no se te ha ocurrido nada y vas a hacer tiempo hasta que se te ocurra algo.
La primera respuesta es que no falte una buena solución de seguridad y que la actualicen. Que Melchor, Gaspar o Baltasar nos la actualice todos los días.
¿Eso qué se hace con el camello?
No.
No.
Eso se hace automáticamente configurando correctamente el antivirus.
¿Pero cómo hemos podido estar sin internet hasta ahora? ¿Cómo los Reyes Magos han podido vivir sin internet?
¿Tú has hablado con los Reyes Magos? Igual si tienen internet.
No, ahora sí. Estoy diciendo pues cuando no había internet.
Cuando
todo
no había
el mundo
internet.
Con las cartas y tal, y correos. Y claro, llegaba a estas fechas y unos retrasos en correos. Bueno, no sabías ni cuándo iba a llegar una carta.
Hay que hacer las cosas por adelantado. Hay que enviarlas a tiempo para que lleguen en fechas...
No, por adelantado no. Porque los Reyes Magos ya sabes que vigilan. Entonces te están viendo si te portas bien o mal. Y si la mandas por adelantado no van a saber cómo responder. Porque claro, te puedes portar mal los últimos días.
¿Pero qué tendrá que ver el envío con el comportamiento?
Bueno, en tu caso no hay problema porque te llevas portando mal todo el año. O sea que ya...
¿Cómo que me llevo portando mal todo el año? ¿En qué lo has notado?
Exactamente.
¿En qué?
¿En qué lo he notado? Pues no sé, en esa forma que tienes de hablar de seguridad. En esa forma que tienes de estar aquí en Enreando. Que no, yo creo... Además, mira, le podemos preguntar a Miquel y verás cómo nos dice que sí, que te has portado mal.
¿A Miquel le vas a preguntar?
Sí.
Vale, pues pregúntale.
Miquel, la que se ha portado mal.
No,
ya
que
está.
Va. No.
Oye, no, tenías que decir, no, que va. No, espérate que todavía nos va a dar Miquel a los dos. Bueno, vamos a ir adelantando esos contenidos que en esta edición de Nochevieja con el Guardián, aquí en Euskadi Digital, y Iñaki, pues que nos va a contar de qué va a hablar.
Hablaré del resumen del 2006, los principales virus y otros sistemas de infección, otras amenazas de seguridad que han ocurrido en este año 2006. Para ello contaremos nuevamente con la colaboración de Jorge Carbonell, que desde Panda Software nos resumirá lo más importante en cuanto a actualidad en vírica. Es algo que ya tuvimos la oportunidad de compartir, de escuchar en la edición número 100 en el programa especial y que ahora volveremos a recordar. Y también trataremos de mirar un poco al futuro, saber qué nos va a deparar el próximo año 2007 en cuanto a nuevas amenazas, tendencias...
No, pero eso no se puede adivinar.
No se puede adivinar, pero sí se puede ver cómo puede ir la evolución de acuerdo a lo que ha ocurrido en este año 2006.
Hombre, puedes ver que ha ido increciendo, que ha ido decayendo, puedes ver una tendencia, pero no puedes adivinar cuáles van a ser los nuevos ataques porque están sin hacer y eso hay que ser, vamos, yo creo que ni una pitonisa.
Evidentemente no se puede predecir, pero sí se puede ir calculando por dónde van a estar las amenazas y qué es lo que hay que proteger en mayor medida, sobre todo...
No, vamos a ver, ¿qué es que estás viniendo aquí como rapel y eso ya no lo puedo aceptar? O sea, que vengas aquí y vas a decir, o sea, claro, como estamos en la época de que todo el mundo, oye, nos haces una previsión para el 2007 y tal, y te dicen, y luego una prenda de esta roja el día 31, que será a continuación de tu programa y tal, y así nos adivinan las cosas. O sea, no vengas ahora a hacer una predicción.
No, yo no vengo aquí como podría venir rapel o uno de esos adivinadores una bola de cristal. Yo vengo con muchos papeles, mucha información.
Oye, si necesitas ya te busco una túnica, si quieres venir como rapel.
No, me hace falta. Yo vengo con toda la documentación que haga falta para ir comprobando esa evolución de lo que ocurrió en el 2006 y a partir de ahí, pues la previsión del 2007, destacando, hablaremos del spam, por ejemplo, algo que no es para nada nuevo, ¿no? Me puedes decir, pues eso ya hemos hablado en el 2006, en el 2005 y desde hace mucho tiempo atrás, pero es que es una guerra que se va a recrudecer, cada vez hay más casos.
Una cosa, el spam, yo tenía entendido que había iniciativas, había listas negras, había sistemas medidas que se estaban empezando a poner en marcha para luchar contra todo esto, pero en mi opinión personal y vamos, de mi uso diario de internet, como que cada día casi recibo más spam.
Claro, cada día puede recibir más spam y si no tomamos las medidas de precaución adecuadas, eso va a ir incrementándose. Por eso quiero destacar que puede ser uno de los puntos que, por desgracia, protagonice la actualidad.
No, y tú lo has dicho, por desgracia, porque contra un virus se puede luchar, porque sigue un patrón, lo que es la firma, lo que es ese patrón, lo pones en los antivirus, se detecta y se elimina y se erradica. Pero es que el spam... Yo creo que es de las pocas cosas en las cuales, pues de momento, están triunfando los creadores de cosas indeseables, ¿no?
No, pero tampoco podemos renunciar a defendernos del spam. Al igual que los virus, la mejor herramienta es la prevención. Si nosotros visitamos páginas web legítimas, tenemos buenas herramientas de seguridad, es difícil que nos entre un virus. Y si nos entra, pues tendremos la posibilidad de neutralizarlo.
Eso es lo que quiero decir. Exacto, pero con los virus tenemos formas de... Con el spam, además mucha gente nos lo ha comentado, nos dice, es que esto del correo, claro, ellos, pues muchos de los casos no saben que se llama spam, igual les suena más correo basura, igual les suena más que es por lo que te lo dicen siempre, por eso del Viagra, Cialis, no sé qué, pastillitas, sexo, no sé cuántos, tararí, que te vi, y es lo que te acuerdas. Además es que muchos me dicen, joder, me están llegando mensajes de Viagra, y a mí que me lleguen mensajes de Viagra, pero por favor, pero ¿qué es esto? Bueno, pero la cuestión es que lo hemos explicado muchas veces, que eso funciona, la mayoría lo borramos, pero bueno, siempre hay alguien, somos millones en el mundo, siempre hay alguien que lo abre, que compra y que hace que siga girando la rueda, con lo cual, pues seguiremos chupando de todo esto hasta que nos hartemos y después un poquito más.
Pero siempre hay que transmitir un mensaje de esperanza, y es decir que, como en casi todo en la seguridad, lo mejor es la prevención, y para el spam, para combatir el spam, lo más importante es la prevención, la dirección de correo electrónico de una forma adecuada, no meterlo en formularios dudosos, el tener direcciones pues como la que hemos recomendado en el Guardián, una dirección de Pucmail, una dirección provisional de un día, el no utilizar esa dirección en fuentes no confiables y un larguísimo etcétera de consejos que ya hemos comentado en el Guardián y que se pueden complementar muy bien con nuevas tecnologías de lucha contra el spam. Cierto es que efectivamente cada vez hay más spam y que no hay una varita mágica que nos elimine de raíz ese macabro medio de difusión de correos electrónicos como es el correo no deseado, y además que conjuntamente al spam tenemos el phishing, esos mensajes también de ingeniería social que hemos comentado, que están en forma de jokes, en forma de hoax o en forma de pues cualquier correo que al final nos llegue y no hayamos solicitado. Pero insisto, no hay que pasar al pesimismo completo, sino analizar la forma en que llega y protegerse de la mejor manera, y eso es lo que trataremos de hacer en la próxima edición del Guardián.
¿Tú crees que hay forma de protegerse?
Hay forma de protegerse.
Bueno,
por
pues
supuesto,
no, pues no desveles más y así a escuchar en Chevija el Guardián, y si no, tenemos otra posibilidad, y es el día de Año Nuevo a las 7 de la tarde. Yo calculo que para la hora de las 7 de la tarde ya la gente se habrá levantado de la cama, ¿no?
Yo creo que sí, que ya veremos
después de la noche de fiesta
y estar preparados para durante una hora conocer ese resumen de la seguridad, y también gracias al podcast, pues cualquier hora de la semana. Bueno, recomendamos que ya a partir del martes se descargue el correspondiente archivo, pues para que tampoco caduquen las noticias, ¿no? No esperar hasta final de semana, que luego ya pues habrá una nueva edición del Guardián. Eso ya será la siguiente, la 105, y será después de Reyes, así que también vamos a recomendar brevemente que todos los oyentes aprovechen, porque de regalo de Reyes pueden recibir un regalo relacionado con la seguridad. ¿Qué hay que hacer? Llamar al buzón de voz al 94 483 2582, o llamar a, o enviar, mejor dicho, un correo electrónico a la dirección elguardian@euskadigital.net. Más información en el portal del Guardián, en elguardian.euskadigital.net.
Me encanta, Iñaki, que por lo menos alguna vez en la vida, después de estar un año aguantando de aquí, por fin seas obediente, y cuando diga que quiero una conexión cortita porque tenemos un montón de tomas falsas, estamos el Día de los Santos Inocentes y estamos pues repasando todo eso, que por fin me hagas caso y hagas una conexión cortita.
La he hecho breve, más que cortita.
Ah, bueno, sí, no es lo mismo.
No es lo mismo.
No es lo mismo, es verdad, pues es breve, sí.
Eso
sí, sí.
Es. No, lo breve, si bueno.
Dos veces breve, bebé. No, dos veces bueno, porque... No.
Uy, como andas, Rafa.
Déjate, que yo ya creo que ya estoy sintiendo las burbujas del 31.
Retira el champán, el cava de donde le tengas por ahí y... Y nos escuchamos la próxima edición, ¿no?
Iñaki Lázaro, lo recordamos que el Guardián siempre llega a Euskadi Digital los domingos entre las 9 y las 10 de la noche. Si no, lo puedes escuchar los domingos de 9 a 10. Y este, lo veo especialmente complicado, pues el lunes de 7 a 8 de la tarde también está el Guardián aquí en Euskadi Digital. Toma buena nota, en esta ocasión pues nos coincide con Nochevieja y Año Nuevo. Pero en cualquier caso, desde luego que lo podrás escuchar, y desde luego que hay que prestar mucha atención a lo que Iñaki cuenta en su programa. ¿Qué? ¿No vas a decir nada?
Nada, que esa edición 104 efectivamente va a estar ahí a caballo entre el año 2006-2007 y esa edición 104 que se podrá escuchar domingo noche, lunes a la tarde
sí.
Y el martes a la mañana ya en podcast.
El martes a la mañana ya...
En podcast.
Sí, bueno, el martes a la mañana hay que volver a trabajar, o sea que ya se acabó lo bueno.
Depende
de quién sea.
Hay,
¿no?,
gente que tiene turno de tarde,
hombre,
gente,
claro,
que tiene turno de noche, hombre, hay,
claro,
hay de todo. Hay
y
de
los
todo.
Reyes Magos que no paran.
Y en Latinoamérica, pues el horario no coincide con el de Europa, pero
claro,
también nos pueden descargar el programa y escucharlo. Como así nos consta que lo hacen.
Iñaki Lázaro, despedido hasta el año que viene.
Muy bien, y el año que viene me vuelves a contratar, ¿no?
Te volvemos a contratar, sí.
Muy bien, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¿Un ordenador sin antivirus actualizado? ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
El pasado martes estuvieron en Debatic nuestros compañeros José Antonio Lejarza y Jim Schaefer resumiendo lo más importante del 2006.
¿Y ya está pirateado o se puede ya instalar y desactivar o cómo va eso?
Últimamente me da una tos. El tema de que Linux era exclusivamente para gente que tenía pelo muy largo y que no se afeitaba, eso tampoco es verdad. Y hoy en día pues tenemos compilaciones como el Ubuntu que está rompiendo en muchos sitios. Esto de que, porque, o sea, que quiero jugar a los bolos y al final lo que consigues es dejar el mando incrustado en la pantalla de plasma, con lo cual 2.500 euros y te compras otras dos.
No.
Y la correa va a ser como la que utilizan los barcos para amarrar a puerto. Así.
Siempre que alguien
yo
quiere disimular la
yo
cosa,
te he dejado hablar,
vamos a
he dicho tres palabras y me estás interrumpiendo. He dicho un fenómeno complejo, tres
pero,
palabras.
Pero ¿cómo no voy a desesperarme si vas por los
cerros
de Úbeda otra vez?
No, yo lo que quiero,
vale,
hacer es hacer una exposición,
llévenos,
siempre y cuando me lo permitas.
Llévenos a los terrenos.
No, yo no te voy a ir a ningún lado. Yo lo que estoy diciendo es que estás hablando de un fenómeno complejo. O sea, ¿quieres decirme que vas a hacer un robot que va a tener el brazo una potencia de 60 kilos? Más
pero
o menos como Casus Clay. O sea, vamos a ver, la pregunta
que yo
hago es, básicamente, ¿qué vas a hacer? ¿Un robot de boxeo? Porque claro, para ir a la cocina, para coger un whisky, no es necesario 60 kilos, a no ser que vaya a traer el barril.
No.
Si te lo perdiste, ahora tienes la oportunidad de escuchar la repetición. Será este sábado, víspera de Nochevieja, a las 11 de la mañana, aquí, en Euskadi Digital.
Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Por cierto, también, además del sábado, también podrás escuchar una nueva entrega de Debatí con José Antonio Lejarza, con Jim Schaefer, el próximo 2 de enero, de 7 a 8 de la tarde, aquí en Euskadi Digital. Vamos a escuchar otra toma falsa. ¿Quieres escucharla?
Es que el mensaje aquí no pita nada.
Hola.
¿Pero qué voy a hablar si no pita? A partir de que pita ya aquí no pita nada. Pita el momento. Cago en la madre que la parió con el buzón de voz. Aquí no ha pitado nada.
Bueno, pues ya vemos una persona que yo creo que se estaba equivocando de número y llamaba al buzón de voz de Movilízate y dejaba ese mensaje y, bueno, la persona es que lo insistió una y otra vez, ¿eh?
Oye, si puedes llamarme, hija, porque te he llamado tres veces a este aparato y no me entiendo yo con esto. Si puedes, me llamas, soy Mari Carmen.
Bueno, y una tercera entrega, ¿cómo no?
Oye. Llámame si puedes. Soy yo, Mari Carmen, hija, que te está llamando un montón de veces y no entiendo yo este aparato. Llámame, yes. Hala.
Mari Carmen, que no creo que encuentres a Toñi por aquí. Más que nada, puedes encontrar a Mikel Sanz en Movilízate, digo yo, ¿no? Continúas enreando, continúas. En Euskadi Digital.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Inside.
Estamos de fiesta en Enreando, edición 188, a punto de finalizar el 2006.
Va.
Es threshold. Tiene un punto donde se ajusta para ver el nivel donde se corta.
¿Y esto le jode?
Muy muy sensible. Ponerlo más alto.
Está bonito.
Mr. Pipas.
Joder, me aficionan las pipas, yo no sé por qué.
¿Porque te han dicho que ya no puedes fumar en el trabajo?
No, como pipas en el trabajo, hombre.
¿Qué?
Ya se desolvido.
¿Sigues fumando en el trabajo?
No.
Ya no puedes, ¿no?
Es imposible.
Antes solías agotarles a todos con el humo.
It's forbidden. Today forbidden.
Entonces, ¿qué tal estás adaptando a eso?
Bien, pues, ¿sí? Al final las circunstancias, ¿qué se va a hacer?
¿Pero has encontrado algún sustituto o alguna cosa?
No, he encontrado eso, porque en el cuarto baño se puede fumar de puta madre.
Este pasará todo el día en el cuarto baño.
Tengo un problema con la próstata que te cagas.
No, que también es tú.
¿Qué pasa? No cande mal de la próstata, ya está, toma por culo. Ay, Dios mío.
Todos los días escuchamos a Eva Arana haciendo esa conexión con Panda Labs, con el laboratorio de Panda Software, y hay veces que ocurren cosas como esta.
Las diferentes empresas sacan los parches y lo que tienen que hacer la gente es cogerlos y, bueno, aplicarlos, ¿no?, para evitar daños mayores.
Eso es.
Muy bien. Me quedo aquí. A ver, ¿qué más podemos decir?
Pues colorcito
ya directamente. Vale.
Y aunque lo hagas todos los días, hay veces pues, que se te queda la mente en blanco. A todos nos ha pasado, ¿verdad?, en algún momento. Y dices, ¿y qué iba a decir yo ahora? Y además que hace unos instantes sabías perfectamente lo que ibas a comentar. Pero, pues llega el momento decisivo y suceden estas cosas. Por cierto, anda, una mía. Tomas falsas mías, no puede ser.
Antes de concluir el... Vale, muy bien, ya tienes tu toma falsa. Vamos.
Desde luego hay que ver qué potencia de voz, ¿eh? Escuchad.
Antes de concluir el... Vale, muy bien, ya tienes tu toma falsa. Vamos.
Para que luego digan que no canto yo. Por cierto, llego a la conclusión de que el buzón de voz, el mensaje que nos ha dejado a través de Odeo Arturo, pues no ha llegado en buenas condiciones, o que simplemente no lo ha grabado, ha tenido algún problema con el micrófono, porque desde luego no soy capaz de poder escucharlo, y ahora me parece que la he vuelto a liar, porque quería leer un mensaje que nos ha enviado Lusagaitz, una felicitación navideña, y en fin, he movido una cosa y me parece que no lo voy a poder leer, pero nada, en unos instantes lo podremos escuchar, lo que Lusagaitz nos decía a través del correo electrónico. ¿Queréis una toma falsa más? ¿Nos animamos? ¿Una tomita falsa? ¿Vamos a por ella? Vamos a ir.
Lecciones maliciosas el ordenador.
Suena realmente peligroso.
Suena bastante peligroso.
Y lo de que la memoria se corrompe también suena bastante raro, ¿eh?
Sí, suena bastante, bastante técnico. O sea, al final, no sé si quieres que cortemos eso. No sé cómo es. Si quieres, cortemos la memoria y suena de que es un error en un control de ayuda.
Tú sigue, explícamelo, sí.
Tampoco te digo. Vale. Simplemente, bueno, pues cada...
¡Ay, José Luis, qué cosas pasan en Pandalabs! Vamos a escuchar también otra de José Luis con Eva.
¿Cómo podemos saber que nuestro ordenador está con, digamos, síntomas de averiarse por el calor? ¿Se les nota en algo en concreto?
Pues, por ejemplo, que... ¡Ay, ahí me has pillado, que no me he leído eso! ¡Corta!
Tranquilo.
Pero siempre suelen suceder cosas curiosas y aunque todos los días, como decía antes, se hace pues más o menos la misma rutina a la hora de hacer una conexión, pues siempre llega alguna persona que no se ha aprendido bien la lección.
En alerta verde.
Pero eso no quita que tengamos que seguir siempre un consejo, que es... Igual no lo sabes porque...
Ese es el que dice siempre...
Claro, actualiza el antivirus, te vuelvo a preguntar, ¿vale? Pero es que se está riendo Rafa, que cree que es esto una toma falsa, fijo, pero bueno, a ver, yo te pregunto, de todas formas estamos en color verde, pero tenemos que recordar siempre que
hay que actualizar el antivirus.
Ay, estamos. ¿Veis que las conexiones son completamente natural? No hay nada, absolutamente nada preparado. Y desde luego, pues es el buen humor del momento. Y es algo, pues que aunque parezca, pues quizás algo más serio, pues desde luego, ya veis que en muchas ocasiones, pues es divertido. Y aunque suceden, pues fallos, siempre se puede repetir y hacer las cosas bien y oportunamente, guardar todo esto para que cuando llegue el fin de año, pues yo pueda disfrutar con estas cosas divertidas que durante todo el año, pues con todo el cariño las hemos ido guardando los distintos compañeros de Euskadi Digital, y yo creo que es algo por lo menos divertido e interesante. Nosotros vamos a continuar enreando porque las tomas falsas son divertidas, nos lo estamos pasando muy bien, todavía nos quedan más tomas falsas para dentro de unos minutos, pero creo que necesitamos hablar de software libre y por ello vamos a ir ya de cabeza a la sección de software libre.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Nusa.
¿Qué pasa?
Pues nada, que te quiero que empieces tú.
Que empiece yo.
¿Cómo? Y además es que es de mala educación a los oyentes decirles ¿qué pasa? Parece que ¿qué pasa, tío? O sea, no. A ver. Miquel, por favor, mejora tu presentación. ¿Cómo empezarías esta sección?
¿Cómo empezarías
esta
sección?
Es que ya me he cansado de tener que empezar yo esta sección. Sí, empieza tú.
Siempre. Hola, bienvenidos. Estamos una vez más en... la sección seguridad en software. Ah, no, esta no es.
A ver, Miquel.
Es que tengo un lío entre uno y otro.
Ponle un poco de entusiasmo, que es que no le pones tu entusiasmo. A ver.
Hola, estamos en una nueva ocasión dentro del mundo del software libre.
Bueno,
y...
queridos oyentes, cuando Miquel haga esto es que no tiene de qué hablar. Y ya se está empezando a parecer a Iñaki. Esto es terrible. Cuando hace esto es que no tiene nada preparado. Entonces vamos a ver. Pero ponle un poquito más de entusiasmo porque no se trata de eso.
No.
Por ejemplo, bienvenidos a esta sección de software en esto. La alineación del equipo titular es en la portería. Igual, venga,
sí,
ánimo.
Bienvenidos a seguridad. Ah, no, que no es seguridad.
Que no es seguridad.
Uy,
a fondo.
Lío tengo.
Te voy a echar los caramelos encima de la cabeza. O sea que...
Bienvenidos a la sección de software libre GNU Linux. Hoy tenemos un tema muy interesante,
sí,
que es preguntarle a Rafa si le han hecho muchas inocentadas
a
hoy.
A mí ninguna.
¿No te han hecho inocentadas
nada,
hoy?
Ninguna.
¿Y las navidades qué tal has pasado?
Bien.
Mucho turrón.
Mucho
cava, el lonchero no te ha tenido más que carbón porque te has portado mal.
Nada, y una cantidad de ejercicio que vamos a hacer todos después de que pasen las fiestas, ¿eh? Uy. Queridos oyentes, que ahora ganar quelitos, ¿eh? Y luego, ¿qué? Que no entras en el pantalón, ¿eh?
Nada, vamos a hacer una edición especial con un programa de gimnasia, ejercicios.
¿Ah,
¿sí?
Indicando si hay que hacer las flexiones, extensiones, estiramientos.
A ver, ¿cómo se hace un estilo libre?
Un estilo libre. Es curioso, ¿no?
Hay que pensar cómo hacemos un poco de gimnasia en estilo libre.
En estilo libre, sí, sí, sí.
Claro, esto va de software libre, que no vamos a salir del tiesto, ¿no?
Hay que seguir con el estilo libre.
Hombre, claro, sí, ya
te digo. El estilo libre yo creo que es más bien que cada uno vaya a su aire, más o menos. Sí, sí.
A su bola, ¿no? Es decir, a su bola.
Yo no lo diría, lo chicho tú.
A mí siempre es importante.
Porque yo las únicas bolas son las del árbol, nada más.
Eso es, eso es. A ver, ¿tú cuál te pides, la izquierda o la derecha? ¿Cuál te pides? Dime. ¿Cuál quieres? ¿La bola izquierda o la derecha? Elige.
Pues ninguna de las dos.
A ver, que vamos a liar un poquito a nuestros oyentes para que se asusten un poco. ¿Tú cuál decías que querías? ¿La izquierda o la derecha?
Ninguna de las dos.
Venga, pídete una. Cualquier...
Ah, la izquierda.
¿La izquierda, tú quieres? Venga, pues, la izquierda para ti.
¿La izquierda para mí?
La derecha para mí.
Ah, estupendo. Así es mucho mejor.
Mira, así estamos separados, que era lo que necesitaba yo.
Eso, estar uno cada lado, ¿no?
Claro, porque es que si no luego serían nuestros oyentes.
Es que claro, si no tan juntos no puede ser. Claro, estar un poco más...
Es preferible así. Uh-huh. Estimado oyente, si nos oyes separados es porque no queremos estar juntos.
Eso, sí.
Ante todo, separación.
Eso, ante todo eso.
Ya está. Miquel y yo estamos divorciados. Claro.
Cada uno por un...
Yo me he pedido la oreja derecha. Altavoz. Claro, y así.
Oye, no... el altavoz me lo puedo llevar luego a casa, ese.
No. La oreja de nuestros oyentes, déjala donde está.
La dejo donde está.
Claro. ¿Qué peligro tiene esto?
Ay, pues no, el único peligro que tiene es que había que empezar a hablar de algo relacionado con el software libre. Uh-huh. Y yo venía preparado para hablar. Oye, ponme bien ya, que me estoy volviendo loco.
Venga.
A ver, ahora. No, ahora no me estás poniendo bien, ¿no?
¿Qué te pasa?
Que me oigo raro.
¿Te oye raro?
Sí.
Pues no sé por qué.
A ver, ahora...
Ahora no te... Yo te oigo muy bien, ¿eh?
Sí, me oyes bien.
Sí. Eso es el catarro.
Debe ser eso, el catarro que tengo que...
¡Ah! No... ¡Ya sé quién eres! ¡Eres Darth Vader!
Darth Vader.
¡Eres Darth Vader!
No, eso fue el otro día, ¿no?
Sí. Pero a mí... ¿Ves que se me oye normal, no?
Sí, a ti se oye normal. Sí,
tú debes ser tú. A ver, cuéntanos, ¿de qué vas a hablar hoy?
Hoy voy a hablar de... En esta ocasión voy a esperar hasta que Rafa me ponga bien.
¿El qué?
Algo que ha hecho que hace que yo me oiga raro.
¿Tú oyes raro?
Sí, sí.
¿Cómo de raro?
Rarísimo.
Bueno, pues ¿de qué vas a hablar? Uy, voy a decirte... ya no sé ni cómo llamarte. Joaquín, ¿de qué vas a hablarnos hoy?
En esta ocasión vamos a hablar de un programa que Xavi pues ha...
¡Sabe! ¡Que la fuerza te acompañe!
Que Xavi ha recomendado en varias ocasiones, uh-huh, en su sección de consultas, uh-huh, y... Ya está otra vez con el botoncito.
No, tú tranquilo, tú hablas normal.
Y que yo también he recomendado pues, en su uso en varias ocasiones. Se trata del VLC. ¿Mm? Y en esta ocasión pues, vamos a conocerlo un poquito más con un poquito más de detenimiento.
¿Mm? ¿El VLC en qué consiste?
El VLC Media Player, inicialmente llamado Videolan Client, ¿mm?, es un reproductor multimedia del proyecto Videolan, software libre, y se distribuye bajo licencia GPL. ¿Mm? Vamos a hablar un poquito del proyecto Videolan. Uh-huh. El proyecto Videolan incluye dos programas, que es el VLS y el VLC. El VLS es el servidor Videolan, el cual permite transmitir archivos MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DVDs, canales digitales de satélite, canales digitales de televisión terrestre y vídeo en vivo sobre la red en unicast o multicast.
Uh-huh. Y un momento, Miguel.
Es el servidor.
Por favor, ¿puedes tratar de hablar en castellano?
Pues que es la definición que tengo sobre...
Ya sé que es la definición, pero ¿podías digerirlo un poco? Nuestros oyentes no son expertos en informática.
Bueno, pues es para transmitir todo tipo de señal de audio y de vídeo, uh-huh, haciendo función de servidor. Es para eso. Y el VLC, que
sería
el cliente...
A ver, pero ponnos un ejemplo, ¿para qué?
¿Por ejemplo? Pues para hacer transmisión desde...
¿De la luna?
No, desde una señal de vídeo o una señal de audio. Vale. Por ejemplo, para hacer radio por internet.
Eso es, por ejemplo, vale para eso, ¿no?
Vale para eso, o sea, uh-huh, el VLS sería el servidor y con el VLC nos conectaríamos a ese servidor para obtener la señal y poder escuchar la radio de una emisora por internet, uh-huh, como podemos ser, por ejemplo, Euskadi Digital.
Por ejemplo.
Uh-huh. Y poder escucharlo por internet desde el VLC, que sería el cliente. Uh-huh. Digamos que es el programa que transmite esa señal por internet, uh-huh, que puede ser tanto de audio como solamente de vídeo solamente o una combinada de vídeo y audio, uh-huh, en diferentes formatos que son los que he comentado, todos los MPEG, el formato de los DVDs y tipo puede ser también pues canales en formato de satélite, uh-huh, la norma DVB y la DVBS, que sería el satélite, uh-huh, o DVB-T, que sería la televisión digital terrestre, TDT, también, uh-huh, llamado TDT, uh-huh, que a los oyentes les sonará, porque está últimamente muy de moda ya hablar todo el mundo del TDT, tal, que adaptarse al TDT, que adaptarse al TDT, uh-huh. que va a haber el apagón analógico y tal, pues eso. Uh-huh. Y bueno, ahora pasamos a hablar del VLC, el cual puede ser usado pues como servidor para transmitir también MP1, MP2. Puede ser utilizado también para el mismo para las mismas funciones que el VLS prácticamente. ¿Mm? Y permite también recibir y decodificar y visualizar flujos en MP sobre varios sistemas operativos. Lo que he comentado sería el receptor, aunque también puede tiene funciones de servidor, o sea, para emitir. Uh-huh. ¿Mm? Sí, pues ambos programas pueden utilizarse también para volcar vídeo en streaming, aunque básicamente por el momento, y VLC es bueno volcando streaming de varios archivos MPEG en varios formatos, como puede ser pues MPEG, los formatos de los DVDs, MP3, AVI, OGG, MP4, y con una interfaz gráfica muy muy chula. Y está empezando a hacer algo de traspaso de formatos o de códex, lo que se llama transcoding, que es que coge la
convertir
señal...
¿Convertir de un formato
sí,
a otro?
Sí, eso es, que coger la señal en un formato uh-huh. y le proporciona la salida en otro formato diferente. Ahora está empezando a hacer algo de eso. Quieren añadirle más funcionalidades de ese tipo. De ese tipo, efectivamente. Uh-huh. Y el VLS pues es bueno volcando streaming de DVDs, de canales satélites, pero no hace transcoding. ¿Mm? Uh-huh. Para hacer un verdadero volcador de streaming, por ejemplo VLC, necesitaría ser capaz de leer múltiples fuentes a la vez. Uh-huh. Y VLC pues puede hacerlo. El VLS puede hacerlo y el VLC no. Es la diferencia básica entre los dos. Aunque VLC no puede hacerlo por el momento, porque algunos desarrolladores de VLC están trabajando en una nueva versión en la que la entrada VLC Input, conocido como Input 4, pues puede solucionar este problema. Uh-huh. Para entender esta situación, pues debemos considerar la historia de Videolan. Antes de la salida de volcado del VLC, teníamos dos programas muy distintos, ¿no? El VLS, que era escrito en C, y que solamente estaba para GNU, Linux y Windows, y que era un motor de volcado. Simplemente era el motor de volcado con una interfaz muy básica de Telnet. Uh-huh. Y el VLC, que era un programa multiplataforma escrito en C, que implementa pues de multipresores, codes y salidas de vídeo y audio con interfaz gráfica, ¿no? Uh-huh. En el año 2002, algunos desarrolladores de VLC tuvieron la idea de aprovecharse de las múltiples codecs y de multipresores, de codificadores, digamos, de VLS para construir una salida de streaming también para dentro de VLC. Uh-huh. Es una cosa un poco extraña, porque lo que pasa es que digamos que los dos programas están siendo desarrollados por diferentes grupos de programadores. Uh-huh. Con lo cual al final pues parece como que van a hacer las mismas funcionalidades, pero bueno, uh-huh. es que el software libre es así, entonces un grupo de programadores puede decidir hacer las cosas de una manera determinada y el otro pues...
Por cierto, que estamos hablando, igual luego lo dices, luego lo has comentado ya, el asunto de que esto no solo ya es para GNU Linux, ¿no?
No, he hablado de que es de varias plataformas. Ajá. O sea, y que simplemente pues es un programa que está para varias plataformas, no solamente de GNU Linux, uh-huh. y que entra dentro del mundo software libre porque la licencia de estos dos programas es licencia GPL.
¿Qué sucede en estos programas cuando se utilizan códecs que son de pago? Porque claro, eso choca un poco, ¿no? Me imagino que ahí ya será un poco, porque es el caballo de batalla de todo, porque hay muchas personas que dicen, es que en el Linux, en GNU Linux, no puedo ver un DVD comercial, ¿no? Una película de DVD, vamos a decir. Y todo eso se debe a que las librerías para decodificar un disco DVD con contenido de vídeo, pues son privadas, tienen sus royalties, tienen sus historias y claro, pues no lo pueden incluir como software libre.
Sí, además la librería que existe para GNU Linux, que sería la de esta persona que decodificó el sistema, uh-huh. no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Que
John DVD.
John DVD, efectivamente. Uh-huh. Están distribuidas libremente, pero al incluirlas en ciertas distribuciones puede tener problemas legales. Entonces...
Ya,
pues,
que luego cada cual se las puede descargar, las puede conseguir, pero...
Básicamente lo que se pretende es eso, que cada uno se las busque por internet, no es difícil conseguirlas, uh-huh. y se las instale por su cuenta, con lo cual no va a tener luego ningún problema a la hora de poder hacer funcionar sus DVDs o otro tipo de ficheros, ¿no? Bueno, voy a centrarme ahora en de los dos programas que he hablado en el VLC, ¿no? Como ya hemos comentado, pues VLC soporta muchos codecs de audio y de vídeo, así como, diferentes tipos de archivos. Además, pues soporta también para poder reproducir DVDs con el codec adecuado, VCD, o sea, video CD, y varios protocolos de streaming. También puede ser utilizado como servidor en VCache o multicache en una red de banda ancha. Estamos ante uno de los reproductores más independientes en cuanto a plataforma se refiere, lo que hemos comentado, que hay versiones para GNU Linux, Microsoft Windows, Mac OS X, BOS, BSD, Pocket PC y Solaris. En Windows y GNU Linux y algunas otras plataformas, VLC incluye un plugin para Mozilla que permite ver algunos archivos de QuickTime y Windows Media en las propias páginas web sin tener que utilizar el reproductor de Microsoft o de Apple. En las últimas versiones, VLC viene con un plugin de ActiveX que permite eso mismo cuando se navega con Internet Explorer. Existe también una versión portátil de VLC, Media Player, que puede ser utilizada directamente desde una memoria USB sin necesidad de instalarse en el ordenador. Pues una cosa muy interesante, pues no tener que tenerte instalados los programas, te lo puedes llevar en tu reproductor MP3 o en tu memoria USB, llevas un ordenador y que no puedes reproducir DVDs en mi ordenador, ¿no? Lo enchufas y reproduces perfectamente DVDs, con lo cual pues puedes determinar posibles fallos de software o determinar si es un fallo de hardware o de software y cosas por el estilo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la instalación, ¿no? En la web del proyecto, que la voy a decir ahora mismo, que es www.videolan.org/VLC, podremos descargarnos la última versión disponible, que según mis noticias es la 0.8.6. Si descargamos la versión para Windows, obtendremos un fichero que al ejecutarlo comienza la instalación del programa. Si optamos, sin embargo, por la versión en GNU Linux, disponemos de varios ficheros según la distribución que estamos utilizando. Está disponible pues directamente en el fichero para Debian, para Ubuntu, Mandriva, Fedora, o sea, la antigua Red Hat. Bueno, la implementación libre de Red Hat está también para SUSE, para Raspberry, entre otras. También hay disponible una versión para la Thaurus, que es la conocida PDA de Sharp basada en software libre. Entre otras, hay bastantes más, ¿no? En la versión para GNU Linux, además del programa, necesitaremos una serie de librerías para que el VLC pueda reproducir la mayor parte de los formatos multimedia. Estas librerías, como ya hemos comentado antes, pues voy a nombrarlas un poquito, que serían la libdvpsi, la libdvdcss, para poder leer DVDs encriptados, que esta es la del John DVD, la libdvread y la libdvb, para poder interactuar con las señales de satélite o TDT.
Sí, efectivamente, DVB, eso lo hemos comentado alguna vez, ¿no? No he estado hablando de los formatos digitales, como DVB, pues es Digital Video Broadcast, que es, pues eso, difusión de vídeo digital, y se utiliza, afortunadamente, y es que es algo que cuando lo conocí, pues me alegré mucho, porque siempre estamos acostumbrados a que, bueno, pues cada cosa, cada medio, por decir así, satélite, televisión terrestre, cada uno iba un poco a su formato, iba un poco cada uno a su aire,
a su aire.
Entonces, pues me alegré mucho de que existiría la norma DVB, Digital Video Broadcast, que se ha unificado para
todo. Claro, efectivamente. Andábamos con las normas que si la NAGRA.
Efectivamente. Si no, lo de NAGRA es de codificación de vídeo, bueno, para encriptar vídeo. Sí. Eso es. Entonces me alegré por un motivo, porque resulta que la señal que transmite un satélite, la señal digital de los satélites, la señal digital de la TDT y la señal digital del cable, en aquellos sitios donde pues está Euskaltel en nuestro caso, o no, en el resto del estado, o de cualquier operador en cualquier país que nos estés oyendo, cualquier operador de cable, pues es lo mismo, es DVB. Con lo cual,
es la misma norma, sí.
Claro, efectivamente, yo recuerdo estar hablando con técnicos de Euskaltel y nos comentaban, dice, bueno, realmente nosotros cuando transmitimos pues, las señales de las televisiones convencionales a través de nuestro cable, pues simplemente lo que hacemos es recibir el paquete de VB en formato de TDT, en terrestre, mediante una antena, y lo que hacemos es, tal cual, lo insertamos en el cable. Con lo cual, es una simplificación terrible.
Sí, evita retardos y muchas otras cosas.
Sí, muy bien. Y eso es algo que me ha alegrado y, desde luego, puede hacer que toda la interoperabilidad de la cual nos gusta siempre disfrutar, de poder cambiar de un formato a otro, cambiar de un medio, porque ya no es formato, es de un medio aéreo a un medio cable, a un medio terrestre, a un medio, pues se hace de una forma realmente muy, muy sencilla.
Uh-huh. Así es, sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de VLC, pues, como sustituto de Windows Media Player. Para un usuario del sistema Windows, VLC es una opción muy interesante, ya que puede sustituir a Windows Media Player en la mayor parte de los casos. Hay muchos usuarios que se quejan de mal funcionamiento de Media Player de Microsoft, de su tendencia a presentar contenidos de pago, así como a no indicar de modo claro la ubicación de los codecs que necesita para reproducir determinados archivos, y de los múltiples fallos de seguridad detectados. Para estas ocasiones, VLC nos permitirá reproducir tantos archivos de audio como de vídeo con distintos formatos y codecs de una forma muy sencilla, además de que consume muy poca memoria, por lo que en ordenadores de pocos recursos o de cierta antigüedad nos permitirá, por ejemplo, ver de manera fluida vídeos que antes veíamos con saltos en la reproducción. También para los usuarios en GNU Linux, este programa es imprescindible, ya que soporta el formato de Windows Media. VLC fue pionero en reproducir desde GNU Linux este formato. Y es una opción muy, muy interesante, ¿no? Es una cosa que se quejaba ante la gente: me pasan un vídeo en formato de Windows y no puedo verlo desde mi GNU Linux. Con VLC puedes. Y ahora pues tengo unas direcciones que voy a comunicar para que las vayas escribiendo. Ya te veo con el bolígrafo.
Hombre, yo aquí es que apunto absolutamente todo lo que nos dices, porque hay que tomar muy buena nota.
Repito la web oficial del programa, del proyecto, es www.videolan.org/VLC, y luego una página muy interesante que encontrar en la Wikipedia. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/VLC. Y no tengo nada más que comentar sobre este programa, y simplemente recomendar a todos los oyentes que lo instalen, tanto si son usuarios de sistemas GNU Linux como si son usuarios de sistemas de Microsoft, de Windows, pues que así, o de otros sistemas. Hemos comentado que existen para varios, que se lo descarguen, y es software libre, no tienen que pagar nada, ningún tipo de restricción en cuanto a licencia,
pues,
y lo utilicen.
Tomamos buena nota, porque Miguel ya está con la hoja dispuesto, listo y dispuesto para contarnos todos los datos de contacto de quién, de él.
¿De cómo?
¿De qué me refieres?
No sé, ¿qué?
A ver, bueno, vamos.
Es que tengo un cuerpo ya de fin de año,
vale,
es
vale.
Que no puedo con él ya.
Venga, pues vamos allá. Vamos a recordar que esta sección llega gracias al GLUB, la asociación en Vizcaya de Linux, que está en la dirección
www.glub.ui.
A ver, repítenos.
www.glub.bi.
Creo que te lo pasas bien, Miquel.
Oye, nada, tú puedes poner las veces que quieras. ¿Esto?
Y además lo has dicho como tres veces, o sea que nuestros oyentes, si ya no saben cuál es la dirección, pues que rebobinen y lo vuelvan a dar al play. Bueno,
yo creo que está bastante claro, ya lo hemos dicho muchas veces.
Vamos a recordar las formas de participar en esta sección, en este programa, porque siempre que tengas una consulta relacionada con software libre, aquí está Miquel, dispuesto a responderte las consultas. Para ello, siempre ha puesto una dirección de correo electrónico a tu disposición.
Eso es el 94483-3010.
Hemos dicho correo electrónico.
Ah, correo electrónico, pues eso, el 94483-3010. Es el buzón de hoy de Enredando.
Miquel, desde luego estás poco obediente, ¿eh?
No, nada, ya sabes,
a ti
estoy
Iñaki
rebelde hoy.
Iñaki te está llevando por el mal camino.
Hoy estoy rebelde.
Hoy estás rebelde sin causa.
Uy, tengo una causa, vamos.
Bueno, ese era el buzón de voz, vamos a dejarlo ya por bueno, el correo electrónico.
Es la dirección www.enredando.net, el menú principal,
ya
la opción foro.
Tenemos
el
un
foro está en
aquí.
Tercer lugar,
¿tenemos
que se llama Software Libre GNU Linux?
Habla si tienes valor.
¿Qué me has hecho ahora?
Nada.
Y la dirección de correo electrónico, que se te olvida, no me la preguntas. Es que no me la preguntas.
Yo no te pregunto
sl@enredando.net. SL de software libre.
sl@enredando.net, ¿no?
Eso es. Y animo a todos los oyentes a que participen, consulten lo que quieran y me escuchen con eco.
Bueno, pues ya hemos tomado una nota, Miquel, a ver si por favor te tomas algo para esa garganta, porque sí, luego...
Se me oye de doble, triple, yo ya no sé.
Y cuádruple si hace falta, ¿eh?
Incluso.
Bueno, pues Miquel, ¿nos falta algo por decir?
Pues que sí nos falta algo por decir.
¿Qué?
Pues eso, que desear a todos los oyentes que pasen una feliz Nochebuena y Urte Berrión.
¿Un qué?
Urte Berrión.
Ah.
Y nos vemos el año que viene.
¡Ay, qué bien! ¡Que no te voy a ver hasta el año que viene!
¡Qué suerte, ¿verdad?
¡Qué suerte!
Y a los oyentes,
tengo.
Pues nos oímos.
¡Qué suerte que tengo que no le pueda oír a mí que ya hasta el año que viene! Eso que voy a descansar, oye. Pues de vez en cuando está bien que hagas estas cosas. ¿A dónde te vas a ir?
Sufre.
¿Cómo vas a celebrar la Nochevieja? Cuéntame. ¿Qué grandes planes te esperan?
Nah, poca cosa.
Comer... ¿Has quedado con chicas?
No. Comer como.
¿Con chicos?
No, comer lo que pueda. Tomar algo de turrón, un poquito de cava.
Sí.
Y comer unas uvas, creo que 12.
Sí.
Sí, normalmente es 12.
Bueno, come 24.
Sí.
Sí, hombre.
¿Tú crees que...?
Sí.
Nada, 12. Yo creo que 12 uvas de la suerte ya...
Oye, que serán uvas libres de pepitas, ¿no?
Y libres de pepita y de piel.
¿Y de piel también?
También. Libres de piel y pepitas.
Pues, Miquel, que lo pases muy bien esta noche vieja. Feliz año nuevo y que el año que viene nos escuchamos.
Igualmente, agur.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Ahora sí, tengo el mensaje de correo electrónico que Lusa Gaitz nos ha enviado esta semana. Dice así: os deseo unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Me gustó mucho el vacile que os montasteis sobre lo que tardasteis en responderme las consultas, pero todavía me falta una respuesta sobre una pregunta que estoy esperando. Como durante una temporada solo voy a poder escucharos por podcast, si queréis responder, hacerlo. Este periodo es de 2 meses que por trabajo voy a estar fuera de Europa. Sin más, un saludo. Pues felices fiestas también para ti, Lusa Gaitz, y ya te he comentado por correo electrónico que esa pregunta que queda por responder, por favor, repítenosla, porque yo no tengo conciencia, al menos de las que nos has enviado a oyentes@enredando.net, de que haya quedado nada sin responder. Quizás sea de software libre y Miquel la esté preparando para una próxima ocasión. Así que muchísimas gracias, lo dicho, Lusa Gaitz. También saludamos a Jessica, que de ayer mismo se apuntaba a nuestro portal www.enredando.net. ¿Sabéis que os decimos que podéis participar a través del buzón de correo electrónico y solo tenéis que marcar el 94-483-3010? Lo que sucede es que, bueno, pues en algunas ocasiones alguien marca más números de lo debido y acaba marcando este número. Vamos a ver lo que pasó en el buzón de voz.
Con el secador, hay que dejar el secador, por eso tienes que estar en un poco de tiempo. ¿Y nada? ¿Todavía?
Que no sé.
A ver.
No. Por nada.
Vamos a marcar otra vez. ¿No ocurría el teléfono? ¿No sonaba?
No.
Ah, el teléfono está calladito. Como que está grabando.
Él va a marcar un número por marcar.
Quizás sea eso.
María. María Peluquería.
Vamos a llamarla María.
4483 94
30109.
A ver si suena.
Yo creo que no. No va a sonar, ¿eh?
Teléfono.
Nada,
ni. ¿No?
No hice ningún.
¿Y que suena el teléfono?
¿Cómo? ¿Si está grabando?
¿Suena?
¿Eh?
Bueno, si alguien no ha comprendido, comente un poco en qué consistía esta toma falsa. Pues simplemente fue una persona que llamó a nuestro buzón de voz y dejó pues a su hijo o a su hija al teléfono. Le iba diciendo el número de teléfono, que era el 94-483-30-109. Atención, el primer número de teléfono de 10 dígitos. Entonces, evidentemente, le sobra el último, no se marcó, y al marcar 30109, marcó el 3010, que es el buzón de voz de Enredando, y todo quedó absolutamente grabado. Y aunque ellos querían hablar con María en la peluquería, pues no, escucharon el buzón de voz de Enredando, o mejor dicho, les grabó todo lo que dijeron. Y en eso, mis oyentes de Movilízate, el programa de telefonía móvil de Euskadi Digital, seguramente que ya le habéis escuchado a Miguel hablar acerca de una persona que llama a su buzón de voz para pedir cita al doctor. Bueno, pues también hemos recuperado una de esas tomas falsas para que podáis escuchar lo que sucede cuando alguien pues llama a un buzón y no es lo que se espera.
Que me ha llamado ella, que le avise cuando salgo de casa. ¿Me entiendes? Soy una paciente que tengo que ir a hacer una consulta. ¿Me oye? A ver.
Pues nada, gente que se empeña en hablar con el buzón de voz. Yo creo que los contestadores automáticos, y es algo que llevan como que unos cuantos añitos con nosotros, ¿verdad? Que es algo ya habituado, y todavía quedan personas que bueno, pues les hace un poquito extraño esto de hablar quizás pues con un aparato que lo único que hace es grabar pues lo que se dice y que desde luego no nos va a responder a nuestras preguntas. Lo que yo ya no acabo de entender es en estos casos, porque digamos que cuando llamamos a los buzones de voz, pues sale un mensaje. De hecho, vamos a escuchar cómo es el de Movilízate, porque claro, realmente no es que sea un buzón de voz que dice deje su mensaje después de la señal, sin más, sino que se presenta, dices el buzón de voz de Enredando, y aun a pesar de todo ello la gente pues insiste. Vamos a hacer una llamada en este momento para que podáis comprobar cómo es el buzón. Tenemos línea, vamos a llamar. Vamos allá.
Has conectado con el buzón de voz 24 horas de Enredando. Tras la señal acústica podrás dejar tu mensaje para cualquiera de las secciones del programa. Comienza indicando tu nombre y localidad en la que resides, por ejemplo, hola, soy Pablo desde Baracaldo. Gracias por participar y hasta la próxima.
Hola, soy Rafa desde Enredando, que quería dejar este mensaje grabado pues para luego poderlo escuchar. Muchas gracias.
Gracias.
De nada, hombre. Ya veis que sale perfectamente identificado en todo momento el buzón de voz de Enredando, y todos los buzones de voz de Euskadi Digital salen igual que el que acabáis de escuchar, con lo cual pues a uno le cuesta ya comprender que alguien pueda seguir pidiendo citas para el doctor llamando a nuestros buzones de voz, pero en fin, por lo menos sirven para que ahora pues nosotros podamos escucharlo y podamos decir, bueno, pues ya vemos que esas cosas, aunque parezca mentira, pasan. Me estaba riendo porque hace unos instantes me estaba comentando nuestro compañero Iñaki Lázaro que había recibido, él también había cazado algo en el buzón de voz del Guardián, y le he dicho que lo incorpore a su programa, que lo ponga en el Guardián para que así todos podáis escuchar pues algo de una persona. Me ha comentado así por encima que llamaba y decía, ¿cómo, Pili, qué es esto del Guardián? ¿De dónde te ha sacado usted el Guardián? En fin. Que estamos en el último programa del año, que estamos divirtiéndonos, que estamos pasando 2 horas 120 minutos con muchísimos contenidos. Hoy un poco especial el formato de Enredando, por aquello de que es el último programa del año, por aquello de que estamos revisando todas las tomas falsas que durante este 2006 pues han recogido tanto los buzones de voz como nuestras propias voces, porque hay que decir que desde luego que sí que son cosas que van sucediendo. Y además nos lo estamos pasando muy bien, porque el pasado martes y también este próximo 2 de enero, de 7 a 8 de la tarde, van a estar nuestros compañeros José Antonio Lejarza y Jim Schaefer, pues hablando de todo lo del 2006. Si te perdiste la edición del martes, escucha. El pasado martes estuvieron en Debatik nuestros compañeros José Antonio Lejarza y Jim Schaefer resumiendo lo más importante del 2006.
¿Y ya está pirateado o se puede ya instalar y desactivar o cómo va eso?
Últimamente me da una tos.
El tema de que Linux era exclusivamente para gente que tenía pelo muy largo y que no se afeitaba, eso tampoco es verdad. Y hoy en día pues tenemos compilaciones como el Ubuntu, que está rompiendo en muchos sitios. Esto de que, porque, o sea, que quiero jugar a los bolos y al final lo que consigues es dejar el mando incrustado en la pantalla de plasma, con lo cual 2.500 euros y te compras otras dos.
Y
la correa va a ser como la que utilizan los barcos para amarrar a puerto. Aquí.
Siempre que alguien
yo
quiere
te dejaba hablar,
la
yo
cosa,
te dejaba hablar,
vamos a
he dicho tres palabras y me estás interrumpiendo. He dicho un fenómeno complejo. Tres palabras.
Pero ¿cómo no voy a desesperarme si vas por
dejar
los ceros de Úbeda otra vez?
No, yo lo que quiero es hacer una exposición siempre y cuando me lo permitas.
Llévenos a los ceros.
No, yo no te voy a ir a ningún lado. Yo lo que estoy diciendo es que estás hablando de un fenómeno complejo. O sea, ¿quieres decirme que vas a hacer un robot que va a tener el brazo una potencia de 60 kilos?
Por ahí.
más o menos como Casus Clay. O sea, vamos a ver, la pregunta que yo te hago es, básicamente, ¿qué vas a hacer? ¿Un robot de boxeo? Oh, porque claro, para ir a la cocina, para coger un whisky, no es necesario 60 kilos, a no ser que vaya a traer el barril.
No. Si te lo perdiste, ahora tienes la oportunidad de escuchar la repetición. Será este sábado, víspera de Nochevieja, a las 11 de la mañana, aquí, en Euskadi Digital.
Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year.
Tell me, can you hear me? Oh, I ask myself, am I the one to blame?
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
No me entra la Shakira, ¿no? Un poquito más bajo, si no. Uy, me oigo raro. Yo creo que hay un efecto o algo aquí. Sí, algo como eco o algo. Aquí hay un 11, sí.
Oye, rara.
No sé de qué es, ¿sí? Pero es algo raro.
Sí.
¿Tú no notas nada raro?
No noto nada raro.
No sé, yo me oigo como con un poco... Como...
No, te oyes por una oreja. No es ningún efecto, es un problema del conector. Sí, vamos. Tú, no sabes diferenciar una oreja, dos orejas.
Vale, no, es que me oía como...
¿Ahora te oyes mejor?
Sí, ahora me oigo normal. Pero ves, me he dado cuenta, algo había mal. Muchas gracias por su atención y hasta mañana. Eskerrik asko... ¡Ah, no! ¡No! Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Eskerrik asko eta hurrengo arte.
Y en estos momentos... giramos a la... Venga, pon ahí los caramelos. Vale. Cuidado, no se te caiga encima los caramelos, Iñaki.
No. ¿Me has abierto el micrófono? Sí. Lo que no me has abierto son los cascos.
¿Qué cascos?
Los que yo he puesto.
Pues sube el volumen, tú.
El volumen.
El volumen está a la derecha.
Va.
Va.
Sí.
Ahora sí.
¿Un poco mejor? Ya.
O sea, no era cosa mía, era cosa tuya.
Era intercambio de funciones que en otras ocasiones yo tengo el casco bien regulado, el volumen, pero ahora no.
¿Tú tienes el casco bien regulado?
Sí.
¿Qué casco mío?
¿Qué comío?
¿Qué casco mío?
Pues de todo. Casi todo.
Es buena matización. Vamos a escuchar la última toma falsa de este bloque.
Según la empresa IG, especialista en la venta de bienes... Según la empresa IG...
¡Ah!
Vale, ya de ruidos. Según la empresa IG, especialista en la venta de... Voy a matarte. Vale, ahora. Ya está, ¿eh? Grapadora, pollito, lo que haya sido eso, ya basta. No, con eso ya... Duro. Ya está.
¿Cómo que grapadora, pollito? Aquí uno estornuda y nadie se compadece de él, porque es que vamos, la verdad es que va, desde luego, qué poca delicadeza. Vamos ya a los últimos minutos de Enredando y ahora es el momento de ver si tenemos juegos. Eso lo vamos a saber en tan solo unos segundos.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Efectivamente, nos vamos rápidamente con los juegos. Esta semana la Wii, la nueva consola de Nintendo que está rompiendo en venta, rompiendo monitores con eso de que comentaban el martes José Antonio Lejarza y Jim Schafer, de la correa con la que se sujeta el mando, con eso de tanta innovación, pues al final se escapa el mando de la correa y ¡kings! Como que lo incrustas en la tele. Así que vamos a ir hablando de juegos porque desde luego llega la Wii con muchísimas novedades. ¡Ay, cómo me gustan las máquinas de petacos! A que hemos echado muchas partidas hace un montón de años, pues ahora puedes hacerlo en tu consola Wii con Gottlieb Pinball Classicals, el mejor simulador de pinball. Llega al soporte ideal. Gottlieb Pinball Classicals reúne las mesas más famosas de todos los tiempos en un juego que recoge la tradición de los juegos de pinball y lo lleva al extremo gracias a unos gráficos y un sonido increíble. Su extremada facilidad de uso gracias al mando Wii y sus más de 10 mesas clásicas de pinball lo convierten en uno de los juegos más deseados de el catálogo de la nueva consola de Nintendo. Entre sus características vamos a subrayar las múltiples mesas que están a tu disposición. El nuevo mando te permite un control más realista que nunca. Extras ocultos como mesas para desbloquear y por último también puedes tener varios ángulos de cámara para que elijas el que más te guste. Ya está disponible, se lanzó el pasado viernes 22 de diciembre, el precio 39,95 € y el Peggy de 3 años, así que si tienes más de 3 años, echa unas buenas partidas con esas máquinas de petacos legendarias. Otro juego de la Wii, el Super Fruit Ball. Este terriblemente adictivo título te reta a hacer desaparecer las frutas de la pantalla a base de mover en el escenario. Multitud de niveles te garantizan diversión sin parar al más puro estilo de los clásicos juegos de puzzles. Además, gracias al mando de control de la Wii, tus partidas no volverán a ser lo mismo. Podrás mover los elementos de la pantalla con un simple gesto. ¡No querrás jugar con otros puzzles! La mecánica de juego es bien sencilla para empezar, sin complicaciones. Hay varios niveles de dificultad adaptable a todo tipo de jugadores y el nuevo sistema de control permite un juego activo o pausado. Toma nota, que te gustan los juegos de puzzles, toma nota. Super Fruit Ball para la consola Wii es un puzzle. También se lanzó el pasado viernes 22 de diciembre, el precio 39,95 €. Y si tienes más de 3 años, ¿a qué esperas? Fanáticos y fanáticas del Tomb Raider, en 1996, como sabéis, se publicó el primer videojuego de la saga Tomb Raider y ya se está preparando para la primavera del 2007, Tomb Raider Anniversary, con unas cuestiones muy interesantes y exclusivas para la PlayStation portátil. Tendrás Tomb Raid Trials, que es el modo desafío maestro, el modo profesional de juego Raid and Seed, y el contenido de recompensas bonus. Bueno, esto verá la luz en primavera del 2007. Se lanzará para varios formatos, he dicho PlayStation portátil, pero también estará para ordenador, para PC y para PS2, para PlayStation 2. Así que si te gustó todo aquello relacionado con Tomb Raider, toda la legendaria saga de Lara Croft, pues en primavera tendrás una nueva entrega. Si quieres ya irte documentando, www.tombraider.com. Terminamos la sección de juegos con un estudio, ya que la Universidad Europea de Madrid y el Observatorio del Videojuego y la Animación de la UEM presenta el estudio Mujeres y Videojuegos y Hábitos y Preferencias de los Videojugadoras. Se ha analizado cómo son las chicas cuando se ponen delante de una consola o delante de un PC para echar una partida, y es que ellas hacen uso de otras formas de ocio como televisión, cine, deportes, música, lectura, en muy similares proporciones a cómo lo hacen las no jugadoras. Esta tendencia pulveriza el mito de los videojuegos como elemento cultural aislado de otras formas de ocio y aislante de otras actividades. La mujer ha integrado el videojuego en su tiempo de ocio en proporciones equitativas. Son los padres los que en mayor medida inician a sus hijas en este hábito mediante el regalo de un videojuego. Consecuentemente, deben ser responsables de su ocio y tener la información necesaria para el comercio, para el correcto desarrollo de esta afición. Esta responsabilidad se agudiza si tenemos en cuenta que, en segundo lugar, son los hermanos los que inician el uso del videojuego. Un poco más de la mitad de las mujeres se han iniciado en el ocio y los videojuegos a partir del préstamo o regalo de uno de ellos por parte de un familiar, hermanos, padres o familiares en general. Casi la mitad de las mujeres suelen jugar contra la máquina, pero un poco más de la tercera parte juega con amigos o familiares. No obstante, lo comentado arriba respecto al juego en solitario llama la atención al relativamente elevado porcentaje de mujeres, casi 2 de cada 5, que prefieren compartir el ocio de videojuegos con amigos y familiares. Sin duda un estudio interesante, pero nosotros tenemos que ir finalizando el programa y nos quedan todavía tomas falsas.
Iñaki, no grabes, que si no tenemos ya toda la noche vieja hecha, ¿eh?
Eso,
¿qué
la biliburrina?
Me sube la biliburrina.
¿La qué?
La biligurrina.
La biligurrina. Iñaki, no sí. Ganes, no gabre tres. Eso.
¿Os bajo los micros?
No sueles otra cosa.
¿Sí?
¿Y qué le está con ganas de que le subas algo?
¿Por ejemplo?
Como que, no sé.
No. Que va a ser que no.
No. Uy.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de sistemas de backups, ¿no? Copias de seguridad.
Sistemas de vacas.
Es un tema muy interesante. Pero muy interesante.
Sistemas de vacas.
Y aquí más vale que estés grabando, porque si no nos estamos perdiendo un auténtico espectáculo.
Yo creo que merece la pena.
Mira, sistema de vacas.
Que es como una, dos y tres, que es muy interesante. Bien. Por lo menos para el circo valemos.
¿Y tú crees? A mí me sacaron una vez, ¿eh?
¿Ah, sí, en el circo?
Sí, en el circo sacaron una pista.
¿Y qué te sacaron, con los chimpancés?
No, hacer el tonto. Oye, me salió bordado, no sé por qué.
¿Sí? Sí, sí. ¿Lo bordaste?
Sí, sí.
Bueno.
Ahí me sacaron al circo, sí.
Bueno.
Estamos preparados, ¿no?
Sí. ¿Has grabado suficiente? ¿Un poquito más?
No, un poquito más.
Un poquito más.
Bueno, bueno.
Y dice, va, papá, llévame al circo. Si quiere verte a alguien, que venga a casa.
Malvado eres.
¿Cómo es el chiste que has comentado cuando hemos llegado al astillero?
Siento que se me acuerdo. ¿Cuál?
El de la gallina.
Ese es XX, ¿eh? Ese,
bueno, ese no se puede contar, Iñaki.
El pornográfico.
Ese no se puede contar.
Hasta que el mundo se desintegre, ¿no?
Sí.
No. Pero... Integra,
¿no? ¡Sí que sí!
¡Sí que sí, señor Lagartija!
Pues así, con esta diversión finalizamos este 2006 en el... Finalizamos esta edición 188. Pásalo muy bien, pasa bien esta noche vieja. Muchísimo cuidado con el coche. Muchísimo cuidado, que es la noche que más accidentes se producen. Así que, por favor, si sales, diviértete, pero ten precaución con el volante. Nosotros volvemos el año que viene con muchísimos más contenidos. Todavía nos han quedado tomas falsas, así que la de la semana que viene ponemos alguna más. Y es que todas las que hacemos a lo largo del año, pues no da tiempo de ponerlas en tan solo una hora. Si quieres enviarnos un correo, oyentes@enredando.net, o si no, visita nuestra web www.enredando.net. ¡Nos vamos! ¡Hasta el año que viene! ¡Agur!